Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Bienvenidos hoy una tarde más a nuestra Iglesia Cristiana Bíblica Cibernética. Hoy día 11 de abril del año 2009. Vamos en primer lugar a dar las gracias a Dios, a nuestro Dios y Padre, por haber permitido que una vez más nos reunamos aquí. Hoy, como sabéis, quien va a compartir con nosotros el estudio bíblico es el hermano Envy. Va a hablar sobre la religión verdadera. Y mañana domingo seguiremos con el ciclo del tema de la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Compartiré con vosotros la quinta parte. De modo que hoy es el hermano Envy quien va a compartir el estudio bíblico que ha preparado. De modo que en primer lugar le vamos a dar las gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por haber permitido que nos reunamos aquí, un grupo de hermanos, por medio de internet, reunidos aquí en la sala para aprender más de tu doctrina, de tu palabra y para edificarnos unos a otros en la fe. Padre, te pedimos pues que ayudes y bendigas a todos aquellos que vayan a escuchar esta charla de hoy, que les abras la mente, que les hagas comprender las verdades de tu palabra y que les guíes, si no son creyentes, pues que les guíes al arrepentimiento para que conozcan el verdadero evangelio, el evangelio de salvación. Esa buena noticia que tú nos has revelado, que nos has dado en tu palabra y en la cual tenemos puesta nuestra esperanza, la esperanza de la vida eterna que vamos a heredar en la era venidera, en el siglo venidero, cuando aparezca tu Hijo por segunda vez para salvar a los que le esperan. Gracias por esa infinita misericordia, ese amor que has tenido para con nosotros, enviando a tu Hijo para morir por nosotros y para rescatarnos y para trasladarnos al reino de tu amado Hijo. Gracias por todo, Padre Celestial. Te pedimos también por los hermanos que no pueden estar, que no han podido estar en la sala, pues que estés con ellos, que los sigas edificando la fe, que les sigas prosperando y que les hagas crecer y les hagas perseverar en la gracia. Señor, ayúdanos a tener paciencia y fe. Paciencia y la fe de los santos, que es algo que vamos a necesitar mucho, especialmente en los venideros tiempos, en los tiempos venideros. Gracias por todo, Padre Celestial, que nos proteges con tu espíritu, tus santos ángeles acampan alrededor de los que te tememos, Padre amado. Gracias, Padre Celestial, una vez más por los hermanos y las hermanas que esta tarde pues han podido estar aquí, pueden estar conectados en esta sala de charlas bíblicas. Señor, ayuda al hermano Envy, guíale para que pueda exponer correctamente y y también el audio para que se oiga bien y quede bien grabado el mensaje que va a compartir con nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bien, hermano Envy, pues cuando quieras te dejo ya paso y ya puedes compartir el estudio que has preparado para hoy.
Pues en primer lugar quiero dar las gracias a todas las personas que estáis en la charla, que estáis en la charla y los que vais a escuchar también esta charla. Quiero comentaros, como ya os dije anteriormente, que no era mi intención dar este estudio. Quería hacer un estudio mucho más light, mucho más motivador para las personas que escuchen las charlas de la Biblia, que les motive más a adorar a nuestro Dios. Pero bueno, la doy un poquito al hilo de lo que el hermano Tito pues ha estado hablando todos estos días. Es acerca de la Babilonia la Grande, la Gran Ramera, esa religión falsa que se indica en la palabra de Dios, ¿no? Y entonces, claro, muchas personas quizás al escuchar estas charlas se preguntarán si tiene importancia la religión que ellos siguen. ¿Importa la religión que usted sigue? Así es como se llama el tema que vamos a tocar hoy. Pues muchas personas dicen que todas las religiones son buenas. Dicen, todas las religiones son buenas. Lo que pasa es que son caminos diferentes que llevan al mismo lugar. Bueno, si eso fuera cierto, en realidad no importaría qué religión siguiera usted, puesto que eso significaría que para Dios todas las religiones son aceptables. La pregunta ¿es eso así? ¿Son para Dios todas las religiones aceptables? Pues el que mejor ejemplo nos puede dar acerca de eso, pues fue precisamente el amado Hijo de Dios, Jesucristo, a quien tanto queremos y a quien tanto amamos. Y él, cuando estuvo aquí en la tierra, pues nos mostró claramente si para él todas las religiones eran buenas o no. Por ejemplo, en su tiempo había un grupo de religiosos que se llamaban los fariseos. Estos habían establecido un sistema de adoración y creían que su sistema tenía la bendición de Dios. Ellos creían que su sistema religioso tenía la aprobación de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, aquellos líderes religiosos trataban de matar a Jesús. Por eso Jesús les dijo: ustedes hacen las obras de su Padre. Jesucristo les dijo: ustedes hacen las obras de su Padre. ¿Y qué le contestaron ellos? Pues ellos les contestaron: tenemos un solo Padre, Dios. Esto lo podemos leer en Juan 8:41. Pero ¿era verdad que Dios fuera el Padre de ellos? ¿Era verdad que Dios fuera el Padre de ellos? ¿Aceptaba Dios la forma de religión de ellos? De ningún modo. Aunque los fariseos tenían las escrituras y creían que las estaban siguiendo, el diablo los había extraviado. Y Jesús se lo dijo así: ustedes proceden de su Padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Ese era homicida cuando principió y no permaneció firme en la verdad. Es mentiroso y el padre de la mentira. Esto lo podemos leer en Juan 8:44. Como vemos, Jesucristo no dijo que ellos fueran siervos de Dios, sino más bien que eran siervos de su padre, el diablo. Está claro que la religión de los fariseos era falsa. Le era útil al diablo, no a Dios. Por eso, en vez de considerar buena la religión de ellos, Jesús la condenó. Y dijo a aquellos fariseos religiosos: cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes mismos no entran, ni permiten que entren los que están entrando. Mateo 23:13. Debido a la adoración falsa de aquellos fariseos, Jesús los llamó hipócritas y culebras venenosas por el mal proceder de ellos. Dijo que estaban encaminados a la destrucción. Vamos a leer ese pasaje en Mateo 23, del 25 al 33. En Mateo 23, 25 al 33, leemos ese pasaje que Jesucristo, de cómo les habló a aquellos líderes religiosos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el décimo de la hierba buena y del eneldo y del comido, ¿no? Pero han desatendido los asuntos de más peso de la ley, a saber, la justicia y la misericordia y la fidelidad. Era obligado a hacer estas cosas, y sin embargo, no desatender las otras cosas. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero que engullen el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian el exterior de la copa y del plato, pero por dentro están llenos de saqueo e inmoderación. Fariseo ciego, limpia primero el interior de la copa y del plato, para que su exterior también quede limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque se asemejan a sepulcros blanqueados, que por fuera realmente parecen hermosos, llenos de huesos de muertos y de toda suerte de inmundicia. Así ustedes por fuera realmente parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de desafuera. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas conmemorativas de los justos, y dicen, si hubiéramos estado en los días de nuestros antepasados, no hubiéramos sido partícipes con ellos en la sangre de los profetas. Así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Bueno, pues, tienen hasta el colmo la medida de sus antepasados. Está claro que Jesucristo no enseñó que todas las religiones sean sencillamente caminos diferentes que llevan al mismo lugar de salvación. Eso lo vemos. Se demuestra claramente que Jesucristo no aprobaba la religión de aquellos líderes religiosos de su tiempo que se oponían a él y lo persiguieron, lo acosaron, porque sencillamente difería de su manera de expresar la palabra de Dios. De modo que, repito, que Jesucristo no enseñó que todas las religiones sean sencillamente caminos diferentes que llevan al mismo lugar de salvación. En su famoso sermón del monte, Jesús dijo: entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por él. Hermanos, muchas personas son las que entran por el camino ancho que conduce a la destrucción, mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que conduce a la vida, y pocos, repito, y pocos son los que la hallan. Esto lo pone en Mateo 7, versículos 13 y 14. Porque no adoran a Dios de la manera correcta, la mayoría de las personas se hallan en el camino que lleva a la destrucción. Solo unas cuantas personas están en el camino que conduce a la vida eterna. Así pues, la mayoría de las personas van por el camino ancho que conduce a la destrucción, como dijo Jesús. Solo pocos están en el camino estrecho que llevan a la vida. Un examen de cómo Dios trató con la nación de Israel, que sabemos que la nación de Israel para Dios era como su hijo, algo como su hijo, como la niña de su ojo, aclara lo importante que es la adoración a Dios como Él aprueba, como Él aprueba. Dios advirtió a los israelitas que se mantuvieran alejados de la religión falsa. Notemos que Dios advierte a los israelitas que se mantengan alejados de la religión falsa, de las naciones que lo rodean. Aquellas personas sacrificaban a sus hijos a sus dioses y participaban en prácticas sexuales sucias, entre ellas la homosexualidad. Vamos a leer esto en Deuteronomio 7:25, que hay una exhortación al pueblo de Israel que Dios les da. Y allí podemos leer: debes quemar en el fuego las imágenes esculpidas de sus dioses. No debes desear plata ni el oro que haya sobre ellas, ni realmente tomarlo para ti, por temor de que a causa de él seas prendido en un lazo. Como vemos, Dios mandaba al pueblo de Israel que eliminara las imágenes esculpidas, las imágenes idolátricas, sobre todo cuando representaban a otros dioses, y que no querían que desearan ni el oro ni la plata, y que no querían que tuviesen ningún contacto con este tipo de religiones que podían descarriarlos de su adoración verdadera. Y en el Levítico, podemos leer Levítico ahora, 18 del 20 y 23, y allí vamos a ver cómo Dios también, de una manera contundente, pues está avisándoles en contra de las prácticas sexuales ilícitas, en contra de prácticas ilícitas. Y allí podemos leer: no debes dar tu emisión como semen a la esposa de tu asociado para hacerte inmundo por ello, y no debes permitir que ninguna prole tuya sea dada por entero a Molet. Sabéis que Molet era un dios, un ídolo falso. No debes profanar el nombre de tu Dios de esa manera. Yo soy Jehová. Y no debes acostarte con un varón, igual que te acuestas con una mujer. Es cosa detestable. Y no debes dar tu emisión a ninguna bestia para hacerte inmundo por ello. Y a la mujer no debes ponerle delante una bestia para tener cúpula con ella. Esto es una violación de lo que es natural. No se hagan inmundo por medio de ninguna de estas cosas, porque por medio de todas estas cosas se han hecho inmundas las naciones que voy a enviar de delante de ustedes. En consecuencia, la tierra está inmunda y traerá sobre ella castigo por el error, y la tierra vomitará a sus habitantes. Y ustedes mismos tienen que guardarse, que guardar mis estatutos, mis decisiones judiciales. Ustedes mismos tienen que guardar mis estatutos y mis decisiones judiciales, y no deben hacer ninguna de todas estas cosas detestables, sea un natural o un residente forastero que esté residiendo como forastero en medio de ustedes. Porque todas estas cosas detestables las han hecho los hombres de la tierra que fueron antes de ustedes, de modo que la tierra está inmunda. Entonces la tierra no los vomitará a ustedes por contaminarla de la misma manera como ciertamente vomitará a las naciones que fueron antes de ustedes. En caso de que alguno haya cualquiera de todas estas cosas detestables, entonces las almas que hayan tienen que ser cortadas entre su pueblo. Las personas que hagan estas cosas detestables tienen que ser cortadas entre sus pueblos. Y ustedes tienen que guardar su obligación para conmigo y no ocuparse ninguna de las costumbres detestables que se han efectuado antes de ustedes, para que no se hagan inmundos por medio de ellas. Para que no se hagan inmundos, no deben practicar ninguna de estas cosas detestables. Yo soy Jehová, el Dios de ustedes. Sí, como podemos comprobar, Dios ordenó a los israelitas que evitaran estas prácticas. ¿Y qué pasaba cuando ellos desobedecían? Y eran como un hijo para Jehová, como la niña de su ojo. ¿Qué pasaba cuando ellos desobedecían, adoraban idolátricamente imágenes esculpidas o adoraban a otros dioses? Pues Él los castigó, sencillamente. Él los castigó. Vamos a leer lo que dice 24:20. En caso de que dejen a Jehová y de veras sirvan a dioses extranjeros, entonces Él ciertamente se volverá y les hará daño y los exterminará después de haberles hecho bien. Y en Isaías 63:10 podemos leer, y leemos: pero ellos mismos se rebelaron, hicieron que su Espíritu Santo se sintiera herido. Ahora Él fue cambiado en enemigo de ellos, y Él mismo guerreó contra ellos. Como vemos, Jehová Dios no aprobaba el modo de actuar de aquellas personas, aunque eran su pueblo, como su hijo, como la niña de su ojo. De modo que sí importa en realidad la religión que ellos seguían. ¿Pero qué podemos decir de la religión falsa hoy? ¿Qué se puede decir de los cientos de religiones de hoy en día? Usted probablemente concuerda en que muchas cosas que se hacen en el nombre de la religión no tienen la aprobación de Dios. Durante las guerras mundiales de nuestro tiempo, de las cuales son sobrevivientes millones de personas que siguen vivas hoy, las religiones de los dos lados de la contienda estimularon, notar, las religiones de los dos lados de la contienda estimularon a la gente a matar. ¿Qué os parece, hermanos? Maten alemanes, sí, mátenlos, dijo el obispo de Londres. Y al otro lado, el arzobispo de Colombia dijo a los alemanes, les ordenamos que en el nombre de Dios luchen hasta la última gota de sangre por el honor y la gloria de la patria. De modo que católicos mataron a católicos con la aprobación de sus líderes religiosos, y los protestantes hicieron lo mismo. El clérigo Henry Emerson confesó lo siguiente: hasta en nuestras iglesias hemos puesto las banderas del combate. Por un lado de la boca hemos alabado al príncipe de paz, y por el otro hemos glorificado la guerra. Preguntamos, ¿cree usted que Dios piensa acerca de la religión que afirma que hace su voluntad, pero que glorifica la guerra? ¿Qué cree usted que Dios piensa de estas religiones que por un lado afirman que hacen su voluntad y que por el otro glorifican a la guerra? Y lo peor es que divines, que la humanidad nunca podrá olvidar en el nombre de Dios, y que los miembros de muchas diferentes religiones han cometido en el nombre de Dios durante toda la historia, hoy millones de personas se han apartado de Dios y de Cristo. Sí, por culpa de esto, millones de personas se han apartado de Dios y de Cristo. Culpan a Dios por las terribles guerras religiosas, como las que hubo entre católicos y musulmanes, las llamadas cruzadas, las guerras entre musulmanes e hindúes, las guerras entre católicos y protestantes que todavía duran hoy en Irlanda del Norte. También señalan al asesinato de judíos en el nombre de Cristo y a las crueles inquisiciones católicas. No debemos olvidar, hermanos, que la Inquisición católica duró 300 años. Repito, las Inquisiciones católicas duraron 300 años. Todavía hoy se conservan en museos las máquinas que tenían para torturar a la gente, para hacerlas desistir de sus creencias. ¿Cómo las torturaban, las humillaban, las degradaban y por fin las acababan matando, muchas de ellas quemándolas vivas en hogueras? Sin embargo, aunque los líderes religiosos que fueron responsables de aquellos horribles crímenes afirman que Dios era su padre, ¿no eran acaso hijos del diablo como lo fueron los fariseos a quienes Jesús condenó? Hermanos, vamos a leer un texto en Santiago, perdón, me parece que es en Juan, primera de Juan, que dice: todo el que nacido de Dios no se ocupa en pecado, porque la semilla reproductiva de él permanece en el tal, y no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Estamos leyendo en primera de Juan capítulo 3, versículo de 9 en adelante. Los hijos de Dios, en el 10 dice, los hijos de Dios y los hijos del diablo se hacen evidentes por este hecho: todo el que no se ocupa en la justicia no se origina de Dios. Tampoco el que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que debemos tener amor unos para con otros. No como Caín, que se originó del inicuo y degolló a su hermano. ¿Y por qué causa lo degolló? Porque sus propias obras eran inicuas, pero las de su hermano eran justas. Entonces volvemos a preguntar, estas personas que afirman que su padre es Dios, cuando estuvieron incriminados en las horribles matanzas y guerras que hubo durante toda la historia, ¿cómo los podemos considerar? ¿Como hijos de Dios o como hijos del diablo? ¿Cómo consideró Jesucristo a aquellos fariseos del primer siglo? Pues Jesús los condenó. Y esto puede sorprender, los hermanos, porque puesto que Satanás es el Dios de este mundo, no es de esperarse que también tenga el control de las religiones que practica la gente del mundo. Esto lo podemos leer en 2 Corintios 4:4. Allí leemos: entre quienes el Dios de este sistema de cosas ha cegado las mentes de los incrédulos para que no pase a ellos la iluminación de las gloriosas buenas nuevas acerca del Cristo, que es la imagen de Dios. Ya dice claramente, el Dios de este sistema de cosas, Satanás el diablo, ha cegado la mente de los incrédulos y ha actuado así, igual con estas tipo de oraciones. En Revelación 12:9 podemos también leer cómo actúa Satanás. Dice: de modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado diablo y Satanás. ¿Qué está haciendo este gran dragón, diablo y Satanás? Dice que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra y sus ángeles fueron arrojados abajo. Por lo que también está ejerciendo con su religión falsa de este mundo, la religión mundana. Probablemente hoy se hacen en el nombre de la religión muchas cosas que usted no considera correcta. Con frecuencia puede ser que usted oiga acerca de personas que llevan una vida muy inmoral, pero que son miembros respetables de las iglesias. Usted quizás hasta sepa de líderes religiosos que llevan una vida pésima, pero que todavía son aceptados como buenos líderes religiosos en sus iglesias. Algunos líderes religiosos han dicho que la homosexualidad y el que las personas tengan relaciones sexuales sin haberse casado no son cosas incorrectas. Pero usted quizás sepa que la Biblia no dice eso. De hecho, Dios hizo que su pueblo de Israel fuera castigado con muerte. Sabemos cómo apedreaban antiguamente a las personas por estas prácticas. Fuera castigado con muerte por haber practicado aquellas cosas. Por la misma razón, Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Vamos a leer eso en Judas, versículo 7. Judas, capítulo 7. Leeremos ese pasaje también. Buscamos en la Biblia Judas capítulo 7. Y ahí leemos: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, después de que ellas mismas, de la misma manera como los anteriores, hubieron cometido fornicación en exceso e ido en pos de la carne para uso contranatural, son puestas delante de nosotros como ejemplo amonestador al sufrir el castigo judicial de fuego eterno. Por lo tanto, este tipo de proceder no lo aprueba Dios, aunque muchas personas quieran considerar a estos líderes religiosos como miembros respetables de sus religiones. Y como vemos, Dios destruyó a las personas que cometí de práctica. Y sabemos que pronto Dios va a hacer lo mismo con toda la religión falsa de la actualidad. En la Biblia se presenta a tal religión bajo el símbolo de una ramera. símbolo de ramera, debido a las relaciones inmorales de esta con los reyes de la tierra. Sí, lo que ha llevado muchas veces a la religión, a las tremendas matanzas, a los crímenes, a las guerras, a las matanzas en guerras ilícitas, ha sido el mezclar la religión con la política, el cometer su fornicación inmoral con los reyes de la tierra. Por eso, en Revelación, capítulo 17, que os invito a leer también, si tenéis vuestra Biblia a mano, Revelación, capítulo 17, versículos 1 y 2, leemos: de modo que uno de los siete ángeles que tenían los siete tazones vino y habló conmigo y me dijo: ven, te mostraré el juicio sobre la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. Que se sienta sobre muchas aguas quiere decir que tiene millones de adeptos tiene. La religión no se debe medir nunca por los adeptos que tenga. La gran ramera dice que se siente sobre muchas aguas, con quien los reyes de la tierra cometieron su fornicación, puesto que la religión falsa siempre estuvo mezclado con la política. En vez de ser fiel al reino de Dios y a su rey Jesucristo, mezclaron la religión con la política, cometieron su fornicación con los reyes de la tierra. Por eso la Biblia le llama la gran ramera. Entre tanto que los que habitan en la tierra fueron emborrachados con el vino de su fornicación. En el versículo 4 dice: y la mujer que estaba vestida de púrpura y escarlata y estaba adornada con oro y con piedras preciosas y con perlas y tenía en la mano una copa de oro y estaba llena de las cosas repugnantes y de las inmundicias de su fornicación. El versículo y sobre estaba escrito un nombre, un Babilonia, la madre de las rameras y de las cosas repugnantes de la tierra. Y vi que la mujer estaba borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Vemos como esta gran ramera, al mezclar la religión con la política, llevó a sus fieles a la guerra y estaba borracha con la sangre de los santos y con los testigos de Jesús. También esta gran ramera, como comentaré más adelante, mató y persiguió a los cristianos verdaderos que se oponían a las doctrinas o las enseñanzas falsas que ellos pretendían imponer. En el versículo 16 leemos: y los 10 cuernos que vistes y la bestia salvaje, estos odiarán a la ramera. O sea, los gobiernos de la tierra acabarán odiando a la ramera, a su amante prostituta. La ramera la acabarán odiando y harán que quede devastada y desnuda, y se comerán sus carnes y la quemarán por completo con fuego. O sea, vemos que Dios hará lo mismo con la religión falsa, la destruirá. Lo mismo que castigó con muerte a las personas que pecaron en el pasado, lo mismo que destruyó con muerte a Sodoma y a Gomorra, a la religión falsa le espera exactamente lo mismo. Jehová Dios la va a destruir. Ya la ha juzgado, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y la va a destruir. ¿Qué adoración aprueba a Dios? Puesto que Dios no aprueba todas las religiones, tenemos que preguntar: ¿estoy adorando a Dios de modo que tiene la aprobación de Él? ¿De modo que tiene la bendición de Él? ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo eso? Que estamos en la adoración que Dios bendice y que Dios aprueba. ¿Cómo podemos saber eso? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta, hermanos, y las personas que escuchen la charla, no es que ningún hombre decide eso. Ningún hombre puede decidir lo que es la adoración verdadera. El único que puede decidir cuál es la adoración verdadera es Dios. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. El quien decide cuál es la adoración verdadera es Dios y no ningún hombre. Por eso, para que nuestra adoración sea aceptable a Dios, tiene que estar firmemente arraigada. Esto es muy importante para que lo tengamos siempre en cuenta. Para que la religión verdadera, sea aceptada por Dios, tiene que estar firmemente arraigada en la palabra de la verdad de Dios, la Biblia. Tiene que estar firmemente arraigada en la palabra de verdad, la Biblia. Es muy importante, pues, que queramos saber entender lo que Dios dice en su palabra, la Biblia, para saber cuál es la verdadera religión que Dios aprueba. Nuestro sentir debe de ser como el escritor bíblico que dijo: sea Dios hallado veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Eso lo podemos leer en Romanos 3, 3 y 4. Os invito también a leer en Romanos, y allí leemos Romanos 3, 3 y 4. ¿Cuál, pues, es el caso? Si alguno no expresara un fe, ¿acaso su falta de fe hará sin efecto la fidelidad de Dios? Jamás suceda eso. Más bien sea hallado Dios veraz. Más bien sea Dios hallado veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Así como está escrito, para que seas probado justo en tus palabras y ganes cuando se te esté juzgando. Los fariseos del primer siglo no pensaban así, hermanos. Volvemos a tener el ejemplo otra vez en los fariseos del primer siglo, en los líderes religiosos del primer siglo. Ellos no pensaban así. Establecían sus propias creencias y tradiciones y las seguían en vez de seguir la palabra de Dios. O sea, que en vez de seguir la palabra de Dios, seguían sus propias costumbres, sus propias tradiciones. ¿Y qué resultado tuvo esto? Pues Jesús se lo dijo. Dijo: han invalidado ustedes la palabra de Dios a causa de su tradición. Y Jesucristo los empieza a hablar tan claramente como hacía él siempre. Y les dice: y altamente profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy alejado de mí. Y hermano dice ahora, porque esto es muy serio: en vano adorándome, enseñan mandatos de como doctrina. Hermanos, siguen adorándome porque enseñan mandatos de doctrina. Os invito también a leer un pasaje en Jeremías 29, 13. Es Isaías 29, 13. Me estaba equivocando. Isaías 29, 13, 14, ahí leemos: y Jehová dice, por razón de que este pueblo se ha acercado con su boca y me ha glorificado meramente con sus labios y han alejado de mí su corazón mismo y su temor para conmigo, llegaré a ser mandamiento de hombres. Y llegó a ser mandamiento de hombres que se estaban enseñando. Notamos, ellos en vez de obedecer a Dios, obedecían mandamientos de hombres. Por lo tanto, aquí estoy yo. Volverá a la obra maravillosamente con este pueblo, de manera maravillosa y con algo maravilloso. Y la sabiduría de sus sabios tiene que perecer. Y el mismísimo entendimiento de sus discretos se ocultará. Esto, como notamos, ocurría porque alejaron el corazón de Dios y seguían tradiciones de hombres en vez de enseñar la palabra de Dios. Notamos, como repetimos, como dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy alejado de mí. En vano siguen adorándome, porque enseñan mandatos de hombres como doctrinas en vez de enseñar lo que dice la palabra de Dios. Por eso, si deseamos la aprobación de Dios, es necesario que nos aseguremos de que lo que creemos concuerda con las enseñanzas de la Biblia. Es necesario que lo que creemos concuerda con las enseñanzas de la Biblia. No basta con que digamos que creer en Cristo y entonces hagamos lo que a nosotros nos parece que es correcto. Ah, yo creo en Cristo. Y luego hacemos lo que a nosotros nos parece que es correcto. No basta con eso. Absolutamente. Es necesario que nos enteremos de lo que es la voluntad de Dios. Debemos de querer enterarnos de cuál es la voluntad de Dios respecto al asunto. Jesús mostró esto en el Sermón del Monte cuando dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hasta pudiera ser que estuviéramos efectuando lo que creyéramos que fueran obras buenas y estar haciéndolas en el nombre. Sin embargo, ninguna de estas sería de valor alguno si no hiciéramos la voluntad de Dios. Estaríamos en la posición de aquel quienes Cristo mencionó después. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre ejecutamos muchas obras poderosas? Y sin embargo, entonces les contestaré: nunca los conocí, apártense de mí, obradores del desafuero. Eso lo podemos leer en Mateo 7, 22 y 23. Sí, pudiéramos estar haciendo cosas que creyésemos que fuesen buenas, y hasta muchas personas quizás nos dieran las gracias y hasta nos alabaran por esas cosas buenas que hacemos. Pero si no hiciéramos lo que Dios dice que es correcto, Jesucristo dice que nos considera como obreros del desafuero. Puesto que muchas religiones hoy en día no están diciendo y no están haciendo la voluntad de Dios, no podemos sencillamente suponer que las enseñanzas de las organizaciones religiosas con las cuales estamos asociados concuerdan con la palabra de Dios. El simple hecho de que una religión use la Biblia no prueba por sí mismo que todo lo que esa religión enseña y practica se halla en la Biblia. Es importante que nosotros mismos investiguemos para ver si está allí o no. A las personas de la ciudad de Berea se les dio encomio porque después de que el apóstol cristiano Pablo les predicó, ellas investigaron las escrituras para asegurarse de que lo que les estaban diciendo era cierto. La religión que tiene la aprobación de Dios tiene que concordar en todo sentido con la Biblia. No aceptar ciertas partes de la Biblia y rechazar otras. Imaginaos por un momento, hermanos, que estáis casados con una mujer bonita, una esposa hermosa. ¿Disfrutarías tú si esa esposa hermosa estuviera acostada con otro hombre? Tú te imaginas ahí en un sillón cómodamente y tu esposa bonita, hermosa, disfrutando en la cama con otro hombre. Quizás alguno que piense, vaya ejemplo que nos pone el hermano. Pues imaginaros ese hecho, ¿no? Del mismo modo, si una persona ama a Dios y cree en Cristo y cree en su palabra, la Biblia, lo más lógico y lo más natural es que esa persona quiera disfrutar a plenitud de la palabra de Dios, de la Biblia, que quiera sumergirse en ella, que quiera amarla. Y de esta manera, envolverse por completo en las enseñanzas de la palabra de Dios, la Biblia. Muchas personas que han pertenecido a diferentes cultos religiosos, a diferentes iglesias, les ha ocurrido un hecho muy singular. Cuando verdaderamente aman a Dios, cuando verdaderamente aman a Cristo y han dedicado mucho tiempo en sus religiones, en sus sectas, y descubren más adelante que esa religión les estaba enseñando doctrinas falsas, les estaba engañando con enseñanzas y con doctrinas falsas, imponiéndoles falsas enseñanzas, ¿cómo se sentían? Pues quizás que esas personas se sientan como si de repente se enteraran que su esposa está con otro hombre. Si tú de repente te enteras que tu mujer te es infiel y se va con otro hombre, ¿cómo te sentirías? ¿Te lo has preguntado? Pues muchas personas han sentido igual cuando han descubierto que su religión no enseña las cosas que dice la Biblia y no practica las cosas que dice la Biblia, sino que hacen cosas contrarias. Del mismo modo, para Dios, del mismo modo, la religión falsa que se asocia con la política, que va a la guerra, que tiene sus manos manchadas de sangre, que enseñan enseñanzas falsas, que hacen cosas contrarias a Dios, del mismo modo Dios a esas religiones falsas las considera como una ramera. Las considera como una ramera, como hemos visto antes. Vamos a leer eso otra vez en Revelación, hermanos, porque es muy importante. Porque estamos hablando de sumergirnos de pleno en la palabra de Dios, como si fuera nuestra esposa, de la cual queremos disfrutar y amar por completo. Y queremos aprender de la palabra de Dios, sumergirnos, no que sean otros los que disfruten de ella, sino nosotros que investigamos y queremos aprender, saber lo que Dios dice en su palabra. En Revelación, vamos a leer en el capítulo 18, el 1, dice: después de estas cosas vi otro ángel que descendía del cielo con gran autoridad, y la tierra fue alumbrada por su gloria. Y él clamó con voz poderosa y dijo: ha caído, Babilonia la Grande ha caído, ya ha llegado a ser lugar de habitación de demonios, y escondite de toda salación inmunda, y escondite de toda ave inmunda y odiada. Aquí se ve otra vez el juicio sobre la gran ramera. Mira, hermanos, hasta hace poco tiempo, muchas religiones y muchas iglesias cristianas y no cristianas, por ejemplo, prohíben casarse, y prohibían casarse, de manera que muchas personas, o sea, no se casaban porque les enseñaba eso la religión. Y es más, muchas religiones enseñaban que el mirar, simplemente el mirar a tu mujer, a tu esposa, con ojos de deseo, a tu amada esposa, pues que eso era un pecado. Y decían que las relaciones sexuales eran únicas y exclusivamente para tener hijos. Esto quizás sorprenda a muchas personas, pero esto es una realidad que ha ocurrido, que muchas religiones han impuesto que no se puede tener relaciones sexuales con la propia esposa de uno, al no ser para tener hijos. Y se enseña hoy en muchas religiones todavía. Por ejemplo, la religión hinduista de los Hare Krishnas, se enseña que si una persona tiene relaciones sexuales con su mujer, a no ser para tener hijos, es igual que tratar a su mujer como una ramera. Para ellos, el que una persona tenga relaciones sexuales con su mujer, a no ser para tener hijos, es como tener relaciones sexuales con una ramera. Pues imagínate la frustración y el terrible engaño que han sufrido estas personas al descubrir que su religión les estaba enseñando falsamente. Podemos leer cómo esto estaba profetizado ya en 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Primera de Tesalonicenses, lo vamos a buscar en la Biblia, porque así vemos también otra faceta de la religión falsa, cómo prohibirían hacer cosas que Dios jamás prohibió. Del 4, del 1 al 3 dice: sin embargo, la expresión inspirada dice definitivamente que en periodos posteriores algunos se apartarán de la fe, prestando atención a expresiones inspiradas que extravían y a enseñanzas, notar, a enseñanzas de demonios y por la hipocresía de hombres que hablan mentiras marcados en su conciencia como si fuera con hierro de marcar, que prohibirán casarse y que mandan abstenerse de alimento que Dios creó para que participen de ello con acción de gracias los que tienen fe y conocen la verdad con esa actitud. Vemos, estas personas prohibirían hasta casarse. La Biblia, lejos de decir que estas personas que no pueden tener relaciones sexuales en el matrimonio, más bien dice todo lo contrario, hermanos, porque sabemos que muchas personas han estado mucho tiempo frustradas por estas prohibiciones que la Biblia, perdón, que estos líderes religiosos falsos han impuesto a sus fieles. En 1 Corintios 7:3 dice que el esposo dé a su esposa lo que le es debido, pero que la esposa haga lo mismo también a su esposo. La esposa no ejerce autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, también el esposo no debe ejercer autodominio sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se priven de ello el uno al otro, al no ser de común acuerdo, por un tiempo señalado, para que dediquen tiempo a la oración y vuelvan a juntarse, para que no siga tentándolos Satanás por su falta de regulación en sí mismo. O sea que, lejos de prohibir las relaciones sexuales, en la Biblia incluso se habla en muchos pasajes de forma poética de disfrutar de la relación marital del esposo con la esposa, lo cual es muy lógico y es muy natural. Mira, hermanos, otro caso también, el ejemplo de un sacerdote. Ha ocurrido que este hombre se enamoró de una mujer y entonces se quiso casar con ella. Al querer ser casado con ella, ¿qué le pasó a este sacerdote? Pues que fue acosado y perseguido por la propia religión por la cual él había luchado y defendido durante muchos tiempos. Acosado y perseguido. Dicen que se entrometían en sus propios puestos de trabajo, le impedía que tuviese un puesto de trabajo estable, y llegaron al punto de atormentarle y amargarle la vida, porque tan solo, como un ser humano que es de carne y hueso, se enamoró de una mujer y quiso casarse, y si vio en la vicisitud de o seguir con los hábitos o dejarlos, y por supuesto, como la religión falsa de ese buen hombre le prohibía casarse, tuvo que colgar los hábitos. Llegados a este punto, hermanos, de cómo mucha religión falsa acosa y persigue a sus miembros, como persiguieron los escribas y los fariseos a Jesucristo cuando difería de ellos, quiero que leamos un pasaje muy interesante que se encuentra también en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles 15 y 16. El capítulo 5, hermanos, versículos 15 y 16. Notad que es muy interesante lo que os voy a decir. Dice: de modo, lo que hacían los apóstoles, de modo que sacaban a los enfermos hasta los caminos anchos y los ponían allí sobre camillas y camitas, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la multitud de las ciudades alrededor de Jerusalén siguió concurriendo, cargando a los enfermos y a los que eran perturbados por espíritus inmundos, y todos, sin excepción, notamos, hermanos, y todos, sin excepción, eran curados. Los apóstoles tenían el poder de Cristo, igual que Cristo curó enfermos, resucitó muertos. Los apóstoles tenían el poder de Cristo. Y dice que sacaban a todos los enfermos, los endemoniados, los que tenían problemas de salud, y dice que todos, sin excepción, eran curados. Sin embargo, notamos lo que dijo el apóstol Pablo, en Hechos 17, 10 y 11. Allí podemos leer: inmediatamente de noche los hermanos enviaron a Pablo, así como a Silas, hacia Berea, y estos al llegar entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora bien, estos eran de disposición más noble que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con suma prontitud de ánimo y examinaban con cuidado las escrituras diariamente en cuanto a si estas cosas eran así. ¿Ves, hermanos? La religión verdadera de estos cristianos, estos apóstoles del primer siglo, encomiaban a las personas que, a pesar de ver esos milagros tan grandes que ellos hacían, como curar a todos los enfermos, investigaban a ver si lo que ellos decían era cierto o no. Los acusó el apóstol Pablo, los persiguió, los acosó, les amargó la vida psíquica, moral, espiritualmente, porque ellos investigaban la palabra de Dios. No, él les encomió. Dijo, eran de disposición más noble porque investigaban si lo que ellos decían en las escrituras era cierto o no. Muchas religiones, incluso muchas, por la televisión, de sectas peligrosas, que cuando alguien pone en tela de juicio lo que ellos dicen, los persiguen, los acosan, les hacen la vida imposible a esos miembros de la Iglesia. La Iglesia Católica en las Inquisiciones hizo exactamente lo mismo. Cuando personas, al examinar las escrituras, comprobaron que lo que enseñaban era falsa, la Iglesia Católica los persiguió, los torturó, los degradó y hasta los quemaron vivos. La religión verdadera, hermanos, cuando una persona quiere investigar lo que ellos dicen, no los persiguen, ni los acosan, ni les hacen daño psíquico ni emocional. Los encomian, porque son disposición más noble, investigan. Si los apóstoles de Jesucristo, que hacían milagros, porque los apóstoles de Jesucristo podían haber dicho, o sea, que estáis viendo estos milagros que estamos viendo aquí, estas señales tan grandes que hacemos delante de vosotros, que estamos curando a todos los enfermos, y todavía cuestionáis si lo que decimos es verdad o no. ¿Qué diferente es la actitud de estos apóstoles de Jesucristo a la de mi infalible Papa y de otros líderes religiosos que se consideran a sí mismos infalibles? ¿Qué diferencia eran estas personas? Por eso la religión verdadera nunca debe de acosar a las personas que presentan que investigan en la palabra de Dios. Y nosotros debemos de sentirnos libres siempre de investigar lo que Dios dice en su palabra para comprobar si lo que nos enseña nuestra religión es verdadero o falso. Porque estamos viendo que si no podemos descubrir lo que estamos descubriendo, ¿no? Que a lo mejor nuestra religión no está aprobada por Dios, no tiene la aprobación de Dios. Por eso, ¿qué leemos en Revelación? Volvemos a Revelación otra vez. ¿Qué leemos en Revelación 18, 4 y 5? Allí leemos, y oí una voz procedente del cielo decir, hablando de la religión falsa, hablando de Babilonia la grande, la gran ramera, y de las religiones, sus hijas, dice, sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados, y si no quieren recibir parte de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta llegar al cielo, y Dios ha recordado los actos de injusticia de ellos. Y que dice, sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados, si no quieren recibir parte de sus plagas, porque Dios ha recordado los asesinatos y las barbaridades que ha hecho muchas veces y que han hecho de Dios, muy diferente a lo que enseña la Biblia. La religión que tiene la aprobación de Dios tiene que concordar en todo sentido con la Biblia, y no acierta ciertas partes de la Biblia y rechaza otras. En 2 de Timoteo 3:16 leemos, hermanos, toda escritura es inspirada de Dios, provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia. Pero muchas personas, aún así, no obstante, y a pesar de todo lo que ya hemos comentado en esta charla, pueden decir, y no, y si somos personas sinceras, si lo que hacemos lo hacemos sinceramente, con todo nuestro corazón, y actuamos sinceramente, eso no vale. O sea, si uno es sincero en sus creencias, no tendrá la bendición de Dios, aunque su religión esté equivocada. No tendrá la aprobación de Dios, aunque su religión esté equivocada. Pues bien, Jesús dijo que él no aprobaría a los obreros del desafuero, aunque ellos creyeran que estuviesen haciendo lo correcto. Leímos antes en Mateo 7, 22 y 23 lo que decía, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre ejecutamos muchas obras poderosas. Sin embargo, entonces les contestaré, nunca los conocí, apártense de mí, obreros del desafuero. Por eso Dios tampoco aprobaría solamente la sinceridad. En cierta ocasión Jesús dijo a sus seguidores, viene la hora en que todo el que los mate, los persiga, los acose, los mate, se imaginará que ha rendido servicio sagrado a Dios. Pudiera ser que tales
que tales matadores de cristianos creyeran sinceramente que de ese modo están sirviendo a Dios. ¿Pero están sirviendo a Dios esos matadores de cristianos? Está claro que no estarían haciendo eso. Dios no aprobaría lo que hicieran. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Antes de convertirse al cristianismo, que el apóstol Pablo contribuyó al asesinato de Esteban. Más tarde buscó maneras de matar a más cristianos. Pablo explicó: hasta el punto de exceso seguí persiguiendo a la congregación de Dios, devastándola, y estaba haciendo mayor progreso en el judaísmo que muchos de mi propia edad y mi raza, puesto que era mucho más celoso, notamos, puesto que él era mucho más celoso por las tradiciones de mis padres. Pablo era un hombre sincero y era un hombre celoso en su religión, pero eso no hizo que su religión fuese la correcta. En aquel tiempo, Pablo era un miembro del sistema religioso judío que había rechazado a Jesucristo y que por eso, a su vez, había sido rechazado por Dios. Podemos leer Hechos 2, del 36 al 40. Hechos 2, 36-40. Ahí leemos: por lo tanto, sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios lo hizo Señor y también Cristo, a este Jesús, a quien ustedes fijaron en un madero. Y el 40: y con muchas otras palabras dio testimonio cabal y siguió exhortándolos diciendo: sálganse de esta generación torcida. Sálganse de esta generación torcida. Vamos a leer también lo que dice Proverbios 14:12. Leemos: existe un camino que es recto ante el hombre. Existe un camino que es recto ante el hombre, pero los caminos de la muerte son su fin después. O sea, una persona puede pensar que está en un buen camino y le puede parecer recto a sus ojos, pero dice que el fin de ese camino puede ser la muerte después. De modo que para obtener la aprobación de Dios, ¿qué le pasó a Pablo? ¿Pablo qué tuvo que hacer? Pablo tuvo que cambiar de religión. Él escribió también acerca de otros que tenían celo por Dios, que eran sinceros, pero que no tenían la aprobación de Dios debido a que la religión de ellos no se basaba en el conocimiento exacto de los propósitos de Dios. Vamos a ver lo que dice Romanos, cómo lo expresó el propio Pablo en Romanos, la carta de los Romanos, el 10, 1 y 2. Mejor dicho, en Romanos 10, 2 y 3, 10, 2 y 3, allí leemos: porque doy testimonio de que tienen celo por Dios. Ustedes tienen celo por Dios, mas no conforme a conocimiento exacto. Pues a causa de no conocer la justicia de Dios, pero procuré establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios. O sea, él decía que aquellas personas que tenían celo por Dios eran personas sinceras, pero no estaban conforme al conocimiento exacto de Dios. La verdad, hermanos, no admite todas las diferentes clases de doctrinas religiosas del mundo. Por ejemplo, los humanos tienen un arma inmortal que sobrevive a la muerte del cuerpo, ¿o no? Esta es una de las doctrinas generales de la cristiandad apóstata y falsa. Yo quiero comentar un poco acerca de esta enseñanza porque la considero peligrosísima. ¿Por qué? No voy a leer textos bíblicos, pero comento. La enseñanza del alma es muy peligrosa porque muchas personas, cuando pierden a seres queridos, acuden a medios espiritistas, a médiums espiritistas, a que les lean las cartas, el tarot, tabla ouija, a toda clase de espiritismo, para poder obtener contacto con la persona querida que han perdido. O sea, estas personas sencillamente están entrando en un contacto estrecho y directo con Satanás, el diablo, y con sus demonios. Fijaros que sí es peligroso. Hay muchas experiencias que cuentan que este tipo de personas llegan a ser, después de haberse inmiscuido en prácticas espiritistas, con medios espiritistas y toda esta clase de personas, ya han llegado a ser unos verdaderos desastres en su vida. Han llegado a ser unos verdaderos desgraciados en su vida. Porque no debemos olvidar que Satanás el diablo es un hartanero, es un criminal, es un asesino, y lo que hace no es bien a la humanidad, es todo mal. Y cuando los humanos se ponen en contacto directo con los seres espirituales inicuos, lo que se van a meter es en el lío de su vida y pueden acabar siendo unos verdaderos desgraciados, desde la D hasta la última S de la palabra desgraciados. Porque Satanás nunca les va a hacer ningún bien. Y eso es el peligro más grande que tiene la enseñanza del alma inmortal. La Biblia enseña claramente que los muertos están muertos, no existen, ni oyen, ni ven, ni tienen conciencia de nada en absoluto, ni pueden rezar, ni pueden orar, ni pueden pedir, ni pueden reír, ni pueden llorar, no tienen conciencia, no pueden hacer ni decir nada, están muertos. Por eso Jesucristo habló de la resurrección de los muertos. ¿La resurrección qué significa? Vuelta a la vida. Vuelta a la vida. Si estuvieran vivos, no necesitarían resucitar, no necesitarían volver a la vida, porque ya estaban vivos. Entonces, si Jesucristo habla de la resurrección de los muertos, quiere decir que los muertos no existían. Están muertos, vuelven a la vida, a la resurrección. Pues como esta enseñanza de la inmortalidad del alma, tenemos muchas otras, como el hablar en lenguas, la curación, las curaciones. Tenemos la enseñanza de la Trinidad, tenemos que el fuego del infierno eterno, y así un sinfín de enseñanzas falsas y otras peligrosísimas, la adoración a otros dioses, la adoración a imágenes esculpidas, que enseñan tanta, sobre todo la Iglesia Católica, que dicen que no, pero están fomentando la idolatría, la adoración de imágenes esculpidas, de dioses, de vírgenes, de santos, etc. Pues como estamos comentando, que la verdad no admite todas las diferentes clases de doctrinas religiosas del mundo. O hay un alma inmortal o no. O la tierra va a durar para siempre o no. O Dios pondrá fin a la iniquidad o no. Estas creencias y muchas otras o son correctas o son incorrectas. No puede haber dos conjuntos de enseñanzas que expresen la verdad cuando uno no concuerda con el otro. O el uno está en lo verdadero y el otro en lo falso. Lo que no pueden estar son los dos en lo verdadero. El sinceramente, hermanos, el sinceramente creer en algo y poner en práctica esa creencia no hace que la creencia sea correcta, si en realidad es incorrecta. Y la manera de comprobar de si una enseñanza es correcta o incorrecta es únicamente a través de la palabra de Dios. Ponemos un ejemplo. Por ejemplo, usted imagínese que quiere ir a París. Usted va a París y usted tiene un mapa muy correcto, pero nunca lo ha abierto su mapa, no lo ha leído. Sin embargo, se ha dejado guiar por una serie de personas y usted está siguiendo un camino que parece que le va a llevar a París, o como quien dice a París, dice a Venezuela, por poner un ejemplo, ¿no? Y usted sigue ese camino. De repente, alguien en el camino le indica que usted está siguiendo un camino incorrecto. Y dice, no, mire, usted por ahí no va a París, usted para ahí va a Zimbabue. Dice, ¿pero cómo voy a Zimbabue? Pues sí. Y la persona esta le demuestra con su mapa, esta persona le demuestra con su Biblia o con su mapa que usted no va a París, que va a Zimbabue. O que usted no va a Venezuela, sino que en vez de ir a Venezuela, pues va a Chipre o a otro lugar cualquiera. Entonces preguntamos, ¿qué hay si alguien le señala el error con su propio mapa? ¿Qué es si esa persona, mediante referirse a su propio mapa, le muestra que usted va por un mal camino? ¿Le impediría el orgullo o la terquedad reconocer que estuviera equivocado en cuanto al camino? Sería absurdo, ¿no? No, pues yo voy para París por aquí, que no, que usted por ahí va para Zimbabue. Mire, el mapa se lo señala así. No, pero yo soy tan testarudo, tan terco, que aunque veo que estoy equivocado en mi camino, yo voy a ir a París, pero voy a ir camino a Zimbabue. O otro sitio cualquiera. ¿Le impedirá el orgullo, la terquedad, que usted admitiera que se hubiera equivocado de camino? Entonces, si al examinar la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, usted aprende que se ha equivocado de camino religioso, ¿qué hará? Pues muy sencillo, esté dispuesto a cambiar. ¿Estará usted dispuesto a cambiar? Que evite el camino ancho que lleva a la destrucción y póngase en el camino estrecho que lleva a la vida. Y eso es lo que animamos, a que usted esté dispuesto a cambiar. Si alguien le demuestra con la Biblia, con el mapa, de que usted, que quiere ir a Dios, que quiere la vida eterna, que quiere disfrutar de las gloriosas bendiciones de Dios, que usted está equivocado, evite el camino ancho, cambie, como hizo Pablo, y póngase en el camino estrecho que conduce a la vida. Y ya por último, y para acabar, hermanos, tenemos que comprender que es necesario hacer la voluntad de Dios. Es importante conocer las verdades de la Biblia. Sin embargo, el conocer las verdades de la Biblia no es todo. El conocimiento carece de valor si usted no adora a Dios en verdad. Vamos a leer eso en Juan 4:24. Ya pronto vamos a acabar. En Juan 4:24 vamos a leer lo que dijo el propio Jesucristo. Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Dios es un espíritu y lo tienen que adorar con espíritu y verdad. Lo que cuenta es practicar la verdad, hacer la voluntad de Dios. La fe sin obras está muerta, dice la Biblia. O sea, para practicar la religión verdadera, usted tiene que practicar la verdad, no simplemente basta con creer o con leer. Vamos a ver lo que dice Santiago, el capítulo 2. Allí podemos leer en el versículo 24. Ustedes ven que el hombre ha de ser declarado justo por obras. Ustedes ven que el hombre ha de ser declarado justo por obras y no por fe solamente. Y no por fe solamente. De la misma manera que también la ramera, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, porque ¿qué hizo? Fue, ejerció fe y puso en práctica. Y en el 26 nos dice, en verdad, como el cuerpo sin espíritu está muerto, en verdad, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Como vemos, para que su religión agrade a Dios, esta no solo tiene que estar en plena conformidad con la Biblia, sino que también tiene que ser aplicada en toda actividad de su vida, sino que también tiene que estar aplicada en toda actividad de la Biblia, de la vida. Por lo tanto, si usted llega a aprender que está haciendo lo que Dios dice que es incorrecto, o que no está haciendo lo que Dios quiere que es correcto, la pregunta es, ¿estará usted dispuesto a cambiar? Pues si su respuesta es afirmativa, le esperan grandes bendiciones si hace la voluntad de Dios. Hasta la actualidad, hasta en el día de hoy, se beneficiará ricamente. El practicar la religión verdadera hará de usted una mejor persona, un mejor hombre, un mejor esposo, un mejor padre, o una mejor mujer, o esposa, o madre, o mejor hijo, o mejor hija. Creará en usted cualidades piadosas que harán que usted sobresalga entre otros, porque hacen lo que es correcto a los ojos de Dios. Pero es más que eso. Significará que usted podrá recibir las bendiciones, las ricas bendiciones de la vida eterna en felicidad y en salud perfecto bajo el glorioso reino de Dios. Por eso en 2 de Pedro 3:13 podemos leer, 2 de Pedro 3:13 podemos leer, en el 11 primero leemos, dice, puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de personas deben de ser ustedes en actos santos de conducta? ¿Qué clase de personas deben ser ustedes en hechos santos de conducta y hechos de devoción piadosa, esperando y teniendo muy presente la presencia del día de Jehová? Porque dice, porque hay nuevos cielos y nueva tierra que esperamos según
su promesa y en estos la justicia ha de morar. Sí, las personas que aman a Dios, que hacen su voluntad, recibirán grandes y maravillosas bendiciones de Dios. Por eso es muy importante que estemos centrados en lo que Dios dice en su palabra, aguardando estas maravillosas promesas. Y para acabar, hermanos, os leeré un pasaje que a mí me tiene enamorado, desde que era pequeñito, en la verdad, que es en Primera de Juan, capítulo 5, versículos de 9 en adelante, dice: si recibimos el testimonio que los hombres dan, el testimonio que Dios da es mayor, porque este es el testimonio que Dios da, el hecho de que Él ha dado testimonio respecto a su Hijo. La persona que tiene, que pone fe en el Hijo de Dios, tiene el testimonio dado en su propio caso. La persona que no tiene fe en Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha puesto su fe en el testimonio dado, el cual Dios como testigo ha dado respecto a su Hijo. Y este es el testimonio dado, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene esta vida, el que tiene al Hijo, tiene esta vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene esta vida. Les escribo estas cosas para que sepan que tienen vida eterna, ustedes que ponen su fe en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos para con Él, que no importa que sea lo que pidamos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y puesto que Él nos oye, no sea conforme todo lo que pidamos conforme a su voluntad, pues le pedimos a Dios el Padre, para acabar ya esta charla, de que todas las personas que escuchen la charla verdaderamente se puedan beneficiar y puedan disfrutar de las ricas bendiciones que nos ha prometido nuestro Dios y Padre. Así sea. Y paso palabra.
Muy bien, gracias. Gracias, hermano Envy. Gracias. Bueno, deciros que el hermano Envy ha batido un récord. Ha sido la predicación más larga de todas las que hemos tenido aquí en la sala de charlas bíblicas. No, pero está muy bien. Ha estado bien. Aunque has leído como 20 o 30 atalayas, pero ha estado bastante bíblica, está muy bien. Te felicito, hermano Envy. Bueno, aquí en el chat tenemos aquí a este tal Kefa, que ha estado diciendo aquí en el chat por escrito que Jesús es la bestia. Es exactamente la misma doctrina que enseña el Miranda, ese pendejo que dice que es Dios y que es Jesús. Se hace pasar por Dios y por Jesús, pues también enseña igual que Jesús es la bestia, el Señor Jesús. Bueno, pues vamos a leer lo que dice el Apocalipsis sobre la bestia, cuál va a ser el destino final de la bestia, capítulo 19, versículo 19 al 20, dice lo siguiente: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde, de un lago de fuego que arde con azufre. Y resulta que aquí este señor Kefa está diciendo, ha dicho en el chat que Jesús es la bestia, lo cual nos está diciendo entonces que el Señor Jesús va a ser apresado y arrojado vivo al lago de fuego. Bien, pues esa blasfemia aquí en esta congregación cibernética no la voy a permitir, no se va a decir más. De modo que esta blasfemia es típica del pendejo este del Miranda, la suele decir él, la enseña él, esa doctrina de demonios. Aquí, así que en esta congregación, en esta sala, no voy a permitir que se enseñe esa espantosa y asquerosa blasfemia de enseñar que el Señor Jesús, nuestro Señor, es la bestia que será arrojado al lago de fuego. De modo que, Kefa, ya lo sabes, no voy a permitir eso. Si tienes algo que decir, lo puedes decir, pero no se va a permitir que sueltes, que digas semejante blasfemia mirandista aquí en esta sala.
¿Este es el que anda hablando de que el alma y el espíritu es uno solo?
No lo sé, yo lo que he estado leyendo en el chat, he leído que Kefa ha dicho en el chat que Jesús es la bestia, es lo que he leído, lo ha dicho varias veces. Y eso es algo que no le voy a permitir, porque la Biblia enseña bien clarito, hace una clara diferencia entre la bestia y el Señor Jesucristo. Quien va a ser arrojado al lago de fuego es la bestia, no el Señor Jesucristo. De modo que yo no sé por qué este señor Kefa está enseñando aquí en el chat que Jesús es la bestia. ¿De dónde ha sacado esa doctrina, esa ridícula y estúpida doctrina? Es la doctrina típica que enseña el pendejo Miranda, este individuo que se hace pasar por Dios y por Jesús. De modo que una de dos, o este señor es seguidor del falso Cristo Miranda, o no sé de dónde habrá sacado esa diabólica doctrina. No me lo explico. Así que, Kefa, tienes la palabra si quieres decirnos de dónde has sacado esa estúpida doctrina. Aquí estamos para escuchar.
¿Me escuchan?
A ver,
sí, más o menos.
Se oye muy mal, ¿eh?
No,
se oye fatal. A ver si puedes solucionar el tema del audio, porque con esa calidad de sonido no puede quedar grabado, no se puede publicar la grabación. Se oye fatal.
Tito.
Sí, Envy, adelante.
A ver, quería comentar que, bueno, en primer lugar que disculpéis porque efectivamente me doy cuenta que me pasé un poco del tiempo. Me alargo un poquito con el tiempo. Bueno, que me disculpéis. Y bueno, en segundo lugar, pues bueno, me leí en el chat ahora que os tratase, que tutease. Sabéis que yo siempre os hablo tuteando, que no hay ningún problema en eso. Lo que pasa es que al dar esta charla, lo hablé así de usted, porque entiendo que muchas personas escuchan las charlas que nosotros hacemos aquí. Y espero que las personas que la escuchen verdaderamente, pues lo que se habló en ella realmente les sirva de edificación y les entiendan realmente el mensaje que hay detrás de eso, de esa charla. Y bueno, que si Dios me lo permite, voy a dar otra charla, también con el permiso vuestro, un permiso tuyo, Tito, que va a ser, espero que sea un poquito más corta, pero que va a ser también muy intensa y que va a hablar de cómo podemos identificar de una manera clara, inequívoca, la adoración verdadera de Dios. ¿Cómo la podemos identificar?
Muy bien, Envy.
Bueno, va a ser...
Eso muy bien, que... pues otro día da la charla. Bueno, has hablado de usted en algunos momentos porque estabas leyéndolo en la literatura de la organización de la Atalaya. Entonces estabas leyendo parte de eso, la literatura, el estudio que has dado, y ahí se habla de usted. Ellos suelen hablar de usted en la literatura, ¿eh? Y por eso es que lo has dicho de usted, has hablado de usted. No pasa nada, o sea, yo no digo que sea malo hablar de usted, yo no te estoy acusando de nada ni te estoy criticando nada, simplemente digo que eso, que ellos tienen por costumbre hablar de gente a la gente de usted. Yo personalmente prefiero, generalmente suelo hablar de tú, suelo tutear, ¿no? Aquí en España se suele utilizar más el tuteo, más que los países de América. Pero bueno, ya os he leído antes ese versículo del Apocalipsis. Dice que la bestia va a ser apresada juntamente con el falso profeta y ambos individuos van a ser arrojados vivos al lago de fuego. Por lo tanto, decir que Jesús es la bestia es uno de los mayores disparates y blasfemias que alguien pueda enseñar, que pueda decir.
Que todas las personas están invitadas... Por Dios, a que se puedan salvar, que Dios lo que quiere es que la gente se salva, que cogen el camino correcto y que se salven, pero que es importante saber diferenciar lo que para Dios es correcto según la palabra de Dios y no. O sea, no es una charla en plan condenatorio, en plan de meternos con la gente, como ya lo he explicado muchas veces, pero que es importante, muy importante, diferenciar lo que es correcto de lo que no es correcto y que las personas sepan tomar una decisión correcta cuando quieran ponerse en un camino. Cuando Jesucristo denunció tan tajantemente a aquellos líderes religiosos de su tiempo, los denunció para hacerles ver definitivamente que ellos estaban equivocados, que estaban en un error, que estaban actuando mal. Pero no olvidemos que Jesucristo en otros pasajes dijo: ¿cuántas veces quise reunirlos a ustedes como la gallina protege a los pollitos debajo de sus alas? ¿Verdad que sí? Qué palabras tan bonitas. Y hay muchas experiencias, hermanos, hay experiencias de gallinas que, por ejemplo, de incendiarse un corral y tapar con sus polluelos bajo sus alas y morir ellas quemadas, y cuando va el granjero, pues aparta la gallina y debajo de la gallina salen los polluelos vivos y coleando. Y hasta Jesucristo puso el ejemplo ese para aquellas personas que había reprendido tan severamente. ¿Cuántas veces quise reunirlos yo como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas? O sea, el propósito es de que las personas se pongan en el camino correcto de Dios y puedan salvarse y obtener su bendición. No es por nada de querer faltar a las personas ni, ni meternos con ellas, sino que sepan lo que realmente es correcto e incorrecto a los ojos de Dios. Y ellos lo pueden comprobar y deben de comprobarlo en la propia palabra de Dios, en la Biblia.
Y además se ha dado una ilustración muy correcta, la gallina, que viene el fuego y que mata a la gallina, pero se salvan los polluelos. Y efectivamente, ¿de qué nos ha salvado el Señor? ¿De qué nos va a salvar el Señor? Pues sencillamente del fuego, del lago de fuego, de ese fuego literal que va a atormentar a todos los malvados. Porque va a ser un fuego literal, ya lo dijo el propio Jesús, ahí habrá lloro y crujir de dientes, dijo el Señor, no temáis a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna de fuego. La gehenna había un fuego literal, era un fuego literal, el mismo fuego que destruyó Sodoma y Gomorra. Sabéis que el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra era un fuego literal, quemó a los maricones que había en esas ciudades y los destruyó, destruyó completamente esas ciudades el Señor. Pues ese mismo tipo de fuego que destruyó Sodoma y Gomorra, es el mismo fuego que va a destruir a todos los malvados. El mismo. Ya lo dice la epístola de Judas Tadeo. Dice, hablando de este caso, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, sirvieron de ejemplo, esas ciudades sirvieron de ejemplo de lo que Dios va a hacer con todos los malvados. Es decir, que los va a destruir en fuego, en un fuego literal. Todo lo contrario a lo que enseñan, por ejemplo, los falsos ungidos del jehovismo atalayado, los cuales sabéis que enseñan que no va a ser un fuego literal. Dicen que no van a ser atormentados en el fuego los malvados. Eso es lo que enseñan esos falsos ungidos que se hacen pasar por ungidos de Dios. Dicen que los malvados no van a ser atormentados en el fuego. Cuando la Escritura dice bien clarito que todos los malvados, todos aquellos que adoren a la bestia y tengan su marca, van a ser atormentados con fuego y azufre. Lo dice el capítulo 14 del Apocalipsis, versos 9 al 11. Por lo tanto, en ese punto, esos falsos ungidos están equivocados, están errando. El ejemplo muy bonito, me ha gustado el ejemplo que ha puesto Envi, el ejemplo de la gallina, porque efectivamente hay un incendio, hay un fuego literal, y la gallina puede dar su vida, puede morir para salvar a los polluelos. Pues efectivamente, el Señor nos ha librado de esa ira venidera, de ese fuego que va a destruir a todos los malvados.
Sí, pues, bueno, pues de la misma.
Quisiera...
Sí, Óscar, sí. adelante,
quisiera
Óscar.
Sí,
Óscar, adelante.
Quisiera hacer una pregunta aquí al hermano cambiado, porque habló que disfrutamos de la palabra de Dios, de las religiones falsas, que por lo menos es permitido por Dios, y hablamos pues que están equivocadas, pero a veces me pregunto yo, ¿qué tan equivocados estamos en decir las cosas como lo interpretamos en las escrituras? Por ejemplo, la pregunta que le quiero dar a el hermano enviado, que me diga en qué parte de las escrituras el diablo es un dios. ¿En qué parte nos podemos apoyar en el Antiguo Testamento que el diablo es un dios?
Pues yo os había leído, creo que fue... Segunda de Corintios 4:4, lo voy a volver a buscar otra vez, en la traducción mía por lo menos así lo dice. Yo lo voy a buscar, Segunda de Corintios 4:4, a ver si lo encuentro.
Bueno, primero, a ver, un momentito, primero vamos a aclarar lo que significa la palabra Dios. Vamos a ver, aquí es que hay una gran confusión, mucha gente no entiende lo que significa la palabra Dios. Muchos creen que Dios es el nombre personal de nuestro Dios, del Dios y Padre, y no es así. La palabra Dios es un título, la palabra Dios significa poderoso. Eso es lo que significa la palabra Dios, poderoso, un ser poderoso. Y sabemos que Satanás el diablo es un ser poderoso. Es un ser poderoso, tiene poder para engañar, tiene el poder sobre este mundo. Es la Biblia le llama a Satanás el príncipe de este mundo, el dios de este siglo, el dios de esta era. Es decir, el poderoso de esta era. Es un ser poderoso el diablo, y por lo tanto es un dios. Porque, repito, la palabra Dios, etimológicamente lo que significa es poderoso, es un ser poderoso.
Paso efectivamente, bueno, efectivamente, o sea, quería comentar precisamente que lo que dice Tito, que es completamente correcto. La palabra de Dios, él lo dijo muy claro, muy correctamente, es un título, no es un nombre, es un título que significa poder. Es un ser que tiene mucho poder. Satanás, el diablo, es un ser... que no es una cosa cualquiera, es un ser que tiene mucho poder. De hecho, la Biblia, en Primera de Juan, dice que el mundo entero yace en el poder del inicuo.
Muy
El
bien.
mundo entero
Así
yace en el
es.
poder del inicuo.
Así
Y
es.
bueno, en la traducción mía, en 2 de Corintios 4:4 dice: entre quienes el Dios de este sistema de cosas, el Dios de este
Así
mundo,
es.
ha cegado las mentes de los incrédulos. Te estoy leyendo de 2 de Corintios 4:4, por si lo quieres anotar, no sé si tu traducción lo diría lo mismo. Ha cegado la mente de los incrédulos para que no pase a ellos la iluminación de las gloriosas buenas nuevas acerca del Cristo, que es la imagen de Dios. Se le llama el Dios de este mundo, porque no olvidemos que este mundo pertenece a Satanás el diablo.
Exactamente.
Por eso el diablo le
Así
ofreció todos los gobiernos de la
es.
tierra a Jesucristo. Si queréis y me rindes un acto de adoración, te daré todos los reinos de esta tierra, le dijo a Jesucristo. O sea,
exactamente. Por eso es que el diablo, Satanás, es un dios. Es un dios, es un ser poderoso. Sí. A ver, Sergio, me parece que iba a decir algo.
No, quería preguntar. Sí, no, el enviado Sergio habla, de Argentina. Yo quería
Hola,
preguntarte
Sergio.
Entonces la conclusión de... Hola. Entonces la conclusión de... ¿Me están escuchando, sí?
Sí, se te oye muy bien, se te oye muy
ah,
bien.
La conclusión final, digamos, de tu disertación sería que hoy en día no es necesario asistir a una iglesia o estar en una religión cristiana determinada, sino que debemos adorar a Dios en el Espíritu de una manera libre e independiente. ¿Es así como debo interpretar la conclusión de la disertación o estoy equivocado?
No, ni mucho menos. No, ni mucho menos. O sea, yo soy de unas personas que cree que la religión es un mal o un bien, entre comillas, necesario. Y creo que es muy importante. Y la razón básica que yo me baso es porque, por un dicho que es bastante popular, que dice que el hombre es un animal de costumbres. Y el hombre somos un poco como esponjas, que absorbemos todo lo que hay a nuestro alrededor. Somos capaces de absorber tanto lo bueno como lo malo de las personas con las que nos asociamos. Lo bueno podemos absorber cosas buenas que cosas malas. Somos como esponjas. Somos animales de costumbres. Y los seres humanos necesitamos ser enseñados. O sea, necesitamos ser educados. Necesitamos ser disciplinados. Y lo mejor es entrar en la rutina de una práctica rutinaria, como una persona practica el tenis y llega a ser el mejor tenista del mundo, o como una persona practica la guitarra y llega a ser un virtuoso de la guitarra y te deleitas, te maravillas escuchándole tocar. Pues los cristianos deberíamos ser unos virtuosos en ser cristianos. Y para eso necesitamos practicar. Y necesitamos la ayuda, la edificación de unos y otros, la necesitamos. Por eso la congregación del primer siglo, o sea, los cristianos del primer siglo hicieron congregaciones. Y tenemos que tener, es que esto lo voy a dar claramente en la parte B, que si Dios quiere la daré, para identificar la religión verdadera. No debemos de pensar esperar que una religión sea perfecta. No lo es. Las religiones del primer siglo sabemos que había muchos problemas en ellos. Muchos, y había muchísimos, o sea, muchas de las cartas de los apóstoles que hizo el apóstol Pablo a las diferentes iglesias era para muchas veces para reprender o para recriminar actitudes que había en las congregaciones, etcétera. O sea, no eran perfectas. Y en Revelación, Apocalipsis, Jesucristo, aunque encomia a las siete congregaciones, al mismo tiempo a todas las congregaciones les encuentra sus defectos y se los dice claramente y les exhorta a rectificar, a cambiar. ¿Entiendes? O sea, el punto es que tú estés donde estés, seas una persona sincera, que investigues la verdad y que tú seas sirvas de edificación y que no te dejes engañar en tu mente y en tu corazón y extraviar. Pero después hay una serie de señales muy claras que sí que identifican la religión falsa. Que esas son las que explica Revelación. Cuando la religión falsa, se mezcla con la religión, con la política y se mete en guerras ilícitas y se matan unos a otros, o enseñan doctrinas que son muy peligrosas y perversas, o practican cosas muy inmundas, entonces, claro, tú ahí no puedes permitir eso, no lo puedes consentir. Pero eso lo voy a tocar en la segunda parte,
bueno,
de una manera que va a quedar
sí.
muy clara. O sea,
bueno, el tema de las guerras, en concreto el tema de las guerras...
Yo disiento, lo que pasa es que yo disiento, yo tengo claro, no, yo considero que te doy mi visión, la concepción histórica que tengo con respecto a lo que pasó desde la iglesia primitiva a cómo estamos hoy. Es decir, Jesucristo organizó una iglesia. Jesucristo llamó a 12 apóstoles y los llamó él, los ordenó al sacerdocio. Entonces hay cierto formalismo allí. Había congregaciones. Después ellos predijeron que iba a haber una apostasía. La apostasía se produjo, los cristianos fueron perseguidos, los apóstoles fueron muertos, los cristianos quedaron como rebaño sin pastor, y ya sabemos, porque entiendo que todos ustedes no son católicos, ya sabemos que después, 300 años después, apareció el Concilio de Nicea, proclamando la iglesia católica apostólica romana. Y digamos, hay todo un siglo o más, no un siglo, no, mucho tiempo más de apostasía de la verdad de Jesucristo, de esa iglesia primitiva organizada donde se hacían bautismos y otras ordenanzas seguramente, necesarias para poder regresar a la presencia de Dios. Y había apóstoles que dirigían esa iglesia, y un profeta, en ese caso sería el Señor, hasta que estuvo. Pero después la iglesia católica tomó el poder del mundo, yo esto se lo voy a enseñar a ustedes, porque ustedes lo saben, y hizo destrozos, fue mal para la humanidad, y gracias a Dios, yo entiendo así, gracias al Espíritu Santo aparecieron personas iluminadas, que empezaron a ver los errores de esta iglesia y compararlos con la Biblia, como Calvino, como Lutero, etcétera, etcétera, y comienza lo que es la Reforma Protestante, gracias a Dios que da una luz al mundo del conocimiento de las Escrituras y de la Palabra de Dios. Ahora, esta gente también se abre, de alguna manera, de la Iglesia Madre, y van formando sus propias iglesias, ¿verdad? La gente es enseñada en estas iglesias obteniendo muchísima más luz que la que se pudo obtener durante tantos años de oscuridad, por lo que creo que ustedes le llaman, y estoy de acuerdo, en la grande y abominable, o ramera, pero hubo una iglesia primitiva, hubo una organización. Yo pregunto, porque estuve muy de acuerdo cuando dijiste, la religión verdadera la tiene que dirigir o decir Dios. Yo pregunto, ¿acaso no es posible que otra vez exista una iglesia exactamente organizada como la organizó Jesucristo? Pregunto, sinceramente lo pregunto. ¿Me escucharon?
Sí, sí. Yo personalmente, yo creo que sí.
Sí, los testigos de Jehová. Si aquí ocurre lo siguiente, aquí el hermano enviado, que es testigo de Jehová, al final lo que nos va a decir, la moraleja de todo esto, es que la única religión verdadera es la religión del jehovismo atalayado, el de los testigos de Jehová. Y esa es la pura realidad. Eso es lo que al final, pues más o menos nos va a decir el hermano enviado. Y esa es la pura realidad, hermanos. Mirad, la religión de los testigos de Jehová no es la única religión verdadera. Los que dirigen esa secta, que se hacen pasar por ungidos de Dios, no son ungidos de Dios. Es una religión, es una secta que enseña grandes errores doctrinales. Como por ejemplo esa doctrina de decir que en el 1914 comenzó el reino de Cristo, comenzó la parusía de Cristo. Ese es el mayor error que enseña el jehovismo atalayado, además de otros errores.
Está bien, pero
por lo tanto, quiero que sepamos todos que en general lo que ha dicho en la charla, en el estudio, el hermano Envy, está bien, pero al final lo que nos va a llegar a decir es lo que dice lo que ha leído en la literatura que ha leído Envy, que es de la Atalaya, pues o de donde sea, de la literatura de algún libro de esa organización, pues va a decir que la única religión verdadera, todas son falsas, por lo tanto, y que la única verdadera es la de los testigos de Jehová. Eso es al final a lo que va a decir el hermano Envy. Por lo tanto, no es cierto, yo discrepo completamente, porque el jehovismo atalayado enseña grandes errores doctrinales. Paso por la
palabra. Tito, para que no entendí. Perdón, Tito, yo no entendí lo que dijiste, porque, perdón, vos estás diciendo que no sé si entendí bien, que el enviado después nos va a hablar de que la religión verdadera es la testigo de Jehová.
Sí, vamos a ver, enviado, Envy, el hermano Envy, yo le considero Envy porque le tengo mucho aprecio y porque creo que es un hermano de verdad. Envy es testigo de Jehová. La charla que nos ha dado la ha tomado de la literatura de los testigos de Jehová. Esto que quede claro ante todos, hermanos. Envy al final nos va a decir, porque es lo que dice la literatura que ha leído, que la única religión verdadera es la de los testigos de Jehová. Es lo que va. Yo conozco muy bien la literatura de los testigos de Jehová. ¿Vale? Entonces, eso es al final lo que nos va a decir el hermano Envy. Entonces, quiero aclararlo ante todos los hermanos que no es cierto que los testigos de Jehová no es la única religión verdadera. Es como los católicos, los papistas. También dicen que es la única religión verdadera. Es falso. Los mormones también dicen que es la única religión verdadera. Es falso. Los adventistas del séptimo día también dicen que es la única iglesia verdadera. Es falso. En el mundo no hay una organización, una religión organizada que se la pueda llamar la única iglesia verdadera, ¿vale? La iglesia verdadera, ¿cuál es entonces? Pues está compuesta por todos los cristianos que obedecen al Señor Jesucristo, que siguen su doctrina y la doctrina de sus apóstoles. Ellos son los que forman la única y verdadera iglesia de Cristo. Pero en el mundo no hay una organización, no hay una iglesia, llámense testigos de Jehová, llámense católicos o mormones o adventistas del séptimo día, que sean la única iglesia verdadera. Por lo tanto, quiero esto dejarlo claro ante los hermanos. Envy es un testigo de Jehová, se reúne con los testigos de Jehová en el salón del reino. Y la charla que nos ha dado es adelante.
Perdón, Tito.
Sí, Sergio.
El enviado, yo no sabía nada de esto que vos estás diciendo, pero bueno, bárbaro. Sí. El enviado, supongamos, él es un testigo de Jehová, me gustaría que lo diga él. Yo no sabía que
es
un testigo de Jehová.
Yo creía que, que lo sabía.
Espera, Tito. Yo creo, realmente, soy sincero, me caes muy simpático, pero siempre me has caído muy simpático, aunque no te conozco bien, pero negar enfáticamente que otras personas que dicen que su iglesia o religión es verdadera, también me parece un poco atrevido, porque es como que te estás haciendo dueño vos de lo que estás diciendo, de la verdad absoluta, tanto como quizás ese pastor que también dice esta iglesia es verdadera. Yo lo entiendo así, o sea, dejar
no, no que me has el entendido.
Nos diga por
no
qué me has considera entendido. Que los testigos de Jehová son la religión verdadera.
No. Los testigos de Jehová dicen que la única iglesia verdadera son ellos, ¿vale? Los papistas dicen que la única iglesia verdadera es la iglesia católica romana. Los adventistas del séptimo día dicen que la única iglesia verdadera son los adventistas del séptimo día. Los mormones dicen exactamente lo mismo, ¿eh? Yo los metería a todos en una habitación, que se liaran a tortas y que cada uno dijeran: esta es mi iglesia es la única verdadera, la tuya es falsa, y que todos ellos se liaran a mamporros en una sola habitación. Veréis cómo acabaría la cosa. La iglesia verdadera, ya lo he explicado lo que es, está compuesta por todos los verdaderos cristianos que siguen la doctrina del Señor Jesús y de sus apóstoles. Yo no he dicho que tal iglesia
no
sea
la misma doctrina.
No.
Evidentemente no creemos todo en lo mismo.
No, la doctrina, para conocer cuál es la doctrina del Señor Jesús y de sus apóstoles, tenemos que ir al Nuevo Testamento. Ahí encontramos lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron sus apóstoles. Los que siguen y obedecen al Señor Jesús, las palabras de Jesús, forman parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. E incluso dentro de Babilonia la Grande, según Apocalipsis 18:4, hay pueblo de Dios. Por eso es que dice el Señor: salid en medio de ella, pueblo mío. Hay pueblo de Dios dentro de la Gran Ramera y también dentro de las iglesias que salieron de la Gran Ramera, es decir, iglesias protestantes, evangélicas, etcétera. Y solamente Dios los conoce, ¿sabes? Los conoce, y al final tendrán que salir de esas iglesias si no quieren recibir las plagas que Dios les va a enviar. A ver qué pase, no, se te oye muy mal, el micrófono, el audio lo tienes destrozado, no se te entiende absolutamente nada, Kefa. Entonces, el tema es ese, o sea, para los hermanos que no lo sepan, que estéis aquí en la sala, el hermano Envy es testigo de Jehová, se reúne con los testigos de Jehová en el Salón del Reino, y la charla que nos ha dado está tomada de la literatura de los testigos de Jehová. Y al final lo que nos va a decir, lo que nos va a decir el hermano Envy...
¿Por qué la iglesia de ellos es verdadera?
Pues por el mismo derecho que tienen los papistas de decir que su religión, que su iglesia es la única verdadera. Se lo creen.
Pero, Tito, yo no puedo, desde acá Argentina, por más que yo no soy testigo de Jehová, lo respeto, hay cosas que no, realmente no estoy de acuerdo con ellos, pero no puedo decirle a ellos enfáticamente: mira, tu iglesia no es verdadera, yo, como si yo fuera no sé quién.
Pues se puede decir muy fácilmente.
No sé si me entiendes.
Porque enseña grandes errores doctrinales. Mira, el mayor error de los testigos de Jehová, por si no lo sabes, es enseñar que en el año 1914 comenzó el fin del mundo. Es decir, comenzó la parusía, la venida de Cristo.
Ya lo sé, Tito.
Eso es bíblicamente,
sí, ya lo sé.
Eso hasta la persona que es más tonta que comience a leer el Nuevo Testamento puede refutar esa doctrina. Es decir, una religión que enseña esa doctrina es absolutamente imposible que sea la única iglesia de Cristo, que sea la religión verdadera. ¿Por qué es imposible? Porque semejante disparate no lo puede enseñar los verdaderos cristianos. No lo pueden enseñar, es imposible. O decir, por ejemplo, decir
Estoy de acuerdo con vos, ¿eh?
Por ejemplo, decir que los malvados no van a sufrir ningún tipo de tormento, que es lo que enseñan los testigos de Jehová. Es lo que decía antes, yo hablaba del fuego, de la gallina, que la guarda del fuego, como el ejemplo que nos ha dado antes Envi. Decir que los malvados no van a sufrir ningún tipo de tormento, como enseñan los falsos ungidos de esa secta, es un absoluto disparate. Es contrario a lo que enseñan las Sagradas Escrituras.
Está bien, por eso pregunté si vos eras el pastor, porque
no,
de alguna
lo
manera
he dicho antes en el chat. Yo soy un hermano más. Yo soy un hermano más de los que están aquí. Soy el que organiza, soy el que organiza este tinglado, bueno, en el sentido de que el que lo organiza, el que graba las charlas y el que las publica en internet. Yo soy el que diseñó estas conferencias, estas charlas y el que las graba. Simplemente eso, y el que generalmente soy el que doy los estudios bíblicos, aunque cualquiera de la sala puede dar estudios bíblicos, pero soy simplemente el que lo organiza. Pero yo no me considero ningún tipo de pastor. A mí que nadie me considere pastor, porque no lo soy. Yo soy uno más de los hermanos, un hermano más que está aquí en la
Entonces,
sala.
Entonces tu opinión también es algo más como la de cualquiera, como hasta la del enviado, digamos.
Que claro, diga, no aquí cada uno le habla su opinión. Yo doy mis razones, bueno, entiendo, yo doy mis razones por las cuales, creo. Y creo que la organización de los testigos de Jehová o del Jehová atalayado, como yo lo llamo, no es la única religión verdadera, no es una religión verdadera, al contrario, es una religión falsa. ¿Que enseña verdades y enseña cosas correctas esa religión? Pues sí, claro que sí. Como la Iglesia Católica también enseña cosas verdaderas, y los mormones y las iglesias evangélicas enseñan doctrinas verdaderas, pero eso no significa que sean la única iglesia verdadera. Es decir, los testigos de Jehová enseñan errores y enseñan falsedades. Por lo tanto, no es la única religión verdadera. No es la iglesia de Dios, no es la iglesia de Cristo. Eso estoy absolutamente convencido.
Bueno, ya acabasteis.
Bueno, te puedo seguir. Por último, hermano enviado, para todos los que creen que Satanás o el diablo es el Dios de este mundo, ¿acaso no están violando el primer mandamiento de la ley de Dios?
Pero si lo dice la Biblia, hermano
Oscar. Hermano enviado.
Dice la Biblia. Perdón que corra la palabra, pero. Soy Daniel, lo siento, pero es que lo pone la palabra.
Sí, pero ahí están interpretando.
No, hombre, no,
lo que dice en la escritura lo están interpretando porque jamás dice en ningún lado de la escritura que Satanás sea o Dios.
Hermano Oscar,
lo dice. Menos que sea el Dios de este mundo.
Perdona, Oscar, mira.
Denle el pasaje, buen enviado, denle el pasaje.
Sí, ya se lo leí en 2 de Corintios 4:4, según mi traducción, porque muchas veces las traducciones varían, dice, entre quienes el Dios de este sistema de cosas, Tito lo dijo muy claro y es verdad, Dios es un título que significa
no,
poder.
Tito lo dijo, léemelo en la escritura que lo diga. Que lo diga Tito, que lo diga todas las religiones, a mí no me interesa. Lo diga la
mira,
escritura.
Mira.
Mira, Oscar, cógete cualquier comentario bíblico Oscar, de teología y verás Oscar, que la palabra Dios significa poderoso, ser poderoso.
Es en cuenta, hermanos, que están violando el primer mandamiento de la ley de Dios y ese es perpetua. No se les olvide.
A ver, tú es que, Oscar, Oscar, ¿tú es que crees que la palabra Dios, la palabra Dios es un nombre propio? ¿Es el nombre propio de Dios? ¿Dios se llama Dios? ¿Eso es lo que tú crees? La palabra Dios es un título como rey, como presidente, es un título.
No estamos hablando de la palabra de Dios. No, es que no me interesa.
Satanás.
Estamos diciendo el Dios de este mundo.
Satanás es el gobernante.
El Dios de este mundo.
Es el poderoso, un poderoso.
El Dios de este mundo, claro.
Es el poderoso.
¿Cómo era el gobernante? Como Dios.
El Dios poderoso. Sistema de cosas, porque bajo su poder está todo el mundo yace en el poder del Inico.
Es que hablamos estamos hablando de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, Cristo dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios es en el cielo y en la tierra. Aquí Satanás no tiene ningún poder a menos que Dios no se lo dé. ¿Ya?
¿Cómo?
Así es que el que rige todo el mundo, el Dios de este mundo, el Dios de este mundo es Dios. No hay otro Dios.
Oscar, fuera Oscar, de él. Mira.
Así es que no perdona,
el Dios de este mundo es Dios. Mal. Vamos a ver, Oscar, tú dices que el Dios de este mundo es Dios, pero si dice el apóstol Pablo en ese pasaje que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, ¿cómo Dios va a cegar el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el Evangelio? O sea, que tú crees que es Dios, tú crees que es Dios el Padre, Dios el Padre el que ciega el entendimiento de los incrédulos.
¿Quién endureció el corazón de Faraón en el Antiguo Testamento?
Sí, en ese caso, dice, en ese caso sí,
algún fue otro Dios. Ser?
En ese caso,
perdona un momentito, Oscar. Oscar, perdona un momentito. Oscar, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Tú crees en la Biblia como la palabra de Dios?
Perfectamente.
¿Estás seguro de que la Biblia es? ¿Pero estás seguro que la Biblia es la palabra de Dios, Oscar?
La palabra dice que todos los mandamientos se cumplen en dos mandamientos. Y nosotros no nos regimos bajo el Antiguo Testamento, nos regimos bajo el Nuevo Testamento, según lo que habla Jesús. Si seguimos a Jesús
y andamos... ¿Qué dice el Nuevo Testamento, el primer mandamiento de la ley?
Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas.
¿Qué dice?
Amarás a tu Dios, casi lo mismo o parecido a lo que habla el Antiguo Testamento de los 10 mandamientos. Lo único que lo resumen dos. Y el mayor mandamiento es el amor. Ajá. El mayor mandamiento es el amor.
No tendrás Dios
ajeno.
Dice, no tendrás Dios delante de mí.
Ajá.
Violan el primer mandamiento de la ley dado por Moisés.
Ajá.
Así es que no se equivoquen, hermanos.
Oscar, mira, perdona, te importa que te lea un texto. Oscar, ¿te puedo leer un texto de la Biblia? Mira, está en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 19, dice: sabemos que nosotros nos originamos de Dios. Sabemos que nosotros nos originamos de Dios, pero el mundo entero yace en el poder del inicuo. Y por supuesto, aquí cuando se está hablando del inicuo, se refiere ya en el poder de Satanás, el diablo, que es el dios de este sistema y que es el gobernante.
En otra tradición traduce del mal, el maldito. Ajá, sí, pero recuerda que dice que somos de Dios como parte.
Claro.
¿No? Y somos gobernados por el mal. El mal y, tenemos una, y el bien y tenemos que Dios nos dio en el antiguo.
A ver, vamos a ver, un momentito. Oscar dice que el Dios de este siglo, de este mundo, de esta era, es el Dios Padre, no es Satanás. El pasaje es el siguiente, vamos a leerlo. Se encuentra en 2 Corintios. A ver, Oscar, silencia el micrófono. 2 Corintios, capítulo 4, verso 4. Vamos a leerlo. Vamos a analizarlo brevemente. Dice, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o esta era, que es lo mismo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Está hablando aquí Pablo del Dios de esta era, de este siglo. ¿Este siglo qué es, bueno o malo? Pregunto yo, es un siglo malo, es una era mala, vamos a leerlo. Vámonos a Gálatas, a la epístola a los Gálatas, capítulo 1, verso 4, que dice lo siguiente: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, malo, no bueno, sino malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por lo tanto, ¿el Dios de este siglo malo quién es? ¿Nuestro Dios Padre? No, es Satanás. ¿Cómo va a ser nuestro Dios Padre el Dios de esta era mala, de este siglo malo? Eso es un absoluto disparate, un absoluto disparate que tú estás diciendo, Oscar.
¿Quién puso el bien y el mal?
Claro, vamos a ver, el Dios de esta era mala es Satanás, no es el Dios Padre, es Satanás, el Dios de este siglo, el cual ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero no Dios el Padre, eso que estás diciendo es un disparate, Oscar, es absolutamente anticristiano y antibíblico. Adelante, Daniel. Adelante, Daniel.
Un solo capítulo donde se diga que es Dios.
A ver, Daniel, Oscar, está hablando Daniel. Adelante, Daniel.
Oscar, vale, gracias, hermano Tito, por hacerme la palabra. Primero, quiero reafirmar esto que has comentado, ¿no? 2 Corintios 4:4. Hermano Oscar, a ver, tranquilícese, vamos a meditarlo porque es una cosa que es importante tenerla clara. A ver, la Biblia es la palabra de Dios, como ha dicho enviado. Estamos leyendo el versículo de 2 Corintios 4:4. Ahí dice, como repito lo que ha dicho hermano Tito, el Dios de esta edad ha cegado el entendimiento. O sea, la palabra de Dios dice que hay un Dios, como mínimo hay un Dios que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Entonces, hay más de un Dios. En este sentido, eso según la propia palabra de Dios, no lo decimos nosotros. Y solo añadir más, que usted ha hablado antes de los 10 mandamientos. Pues vamos a leer el primer mandamiento. Y el primer mandamiento, en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. Con lo cual, la misma palabra de Dios, no, ya no solo la palabra, sino el mismo dedo de Dios que escribió los 10 mandamientos, está diciendo claramente que hay más dioses. Porque ¿cómo vamos a tener nosotros otros dioses si no los hay?
Exactamente.
¿Cómo vamos a tener otro dios si no hay más que un dios solo?
Claro.
Hay varios dioses.
Exactamente.
La esencia es que hay un dios verdadero, el único dios verdadero, el Padre y su Hijo Jesucristo.
Exactamente.
Pero hay más dioses, y en 2 Corintios 4:4 dice el dios de esta edad. Por lo tanto, sí que hay más dioses. Lo que pasa es que no hay que asustarse. Cuando se dice esta palabra hay que escuchar, ¿no? Cuando uno diga que hay varios dioses, bueno, dejémosle hablar, como el hermano Tito, o hay que escuchar lo que dice. Si uno dice hay varios dioses y es para hablar de un politeísmo, de que todos esos dioses, sí, no, simplemente era esto para acabar. Es una cosa sencilla, ¿no? Yo creo que es sencilla entender, lo hemos hablado alguna vez, cuando el politeísmo, claro, no es una doctrina correcta, ¿no? Pero si hay una jerarquía, que es lo que según entiendo es el enoteísmo, pues bueno, es una cosa diferente. Entonces, claro, sí que hay la palabra de Dios en varios pasajes, como estos dos que hemos leído, ya simplemente pues ya da a entender que hay varios dioses.
Claro,
la misma palabra de Dios.
No varios, sino hay muchos, muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra, como dijo el apóstol Pablo. Es decir, lo que enseña la Biblia es un claro politeísmo. ¿Qué significa? Es que hay que aclarar los términos teológicos, vamos a ver, para que todo quede claro. ¿Qué significa la palabra politeísmo? Significa poli, de muchos, y teísmo, dioses, significa muchos dioses, creer en la existencia de muchos dioses, eso es el politeísmo. Y la Biblia enseña claramente el politeísmo, es decir, la existencia de muchos dioses, pero reconociendo la existencia de un único Dios supremo, todopoderoso, de un único Dios verdadero que es el Padre. Pero reconociendo la existencia de otros muchos dioses. Eso se llama, el lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. Que es lo que enseño en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, en PDF, que podéis bajar cualquiera de mi página web. Entonces, la Biblia lo que enseña es un enoteísmo o politeísmo, pero reconociendo que el Padre es el único Dios verdadero, es el Dios supremo, no hay otro Dios como Él. Eso se llama enoteísmo, o politeísmo también se puede llamar. Por lo tanto, la Biblia habla de muchos dioses, incluso dice la Biblia que los hijos de Dios se les llama dioses en la Biblia, a los jueces de Israel se les llama dioses, leéis el Salmo 82, no dije todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo, los hijos de Dios son llamados dioses en la Biblia. Al propio Satanás se le llama también el Dios de esta era mala, de este siglo malo, a Satanás, al diablo, porque es un ser poderoso, porque repito, la palabra Dios significa, es un título como rey, como presidente, es un título, no es un nombre propio, es un título que significa sencillamente poderoso, un ser poderoso, eso es un dios. Por lo tanto, repito, ya para terminar, la Biblia enseña no el monoteísmo, como nos han hecho creer las religiones monoteístas, las religiones como el judaísmo falso o la cristiandad apóstata, la Biblia no enseña el monoteísmo, sino que enseña el politeísmo enoteísta, la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra, pero reconociendo la existencia de un único Dios supremo que es nuestro Padre Celestial, y no hay otro Dios como Él, pero se reconoce claramente la existencia de otros muchos dioses inferiores, como es el propio Señor Jesucristo, como son los hijos de Dios, como es el propio Satanás, al cual también se le llama el Dios de esta era, etcétera, etcétera. Paso para otro.
Tito, sos la primera persona no católica que dice eso, y yo estoy de acuerdo, la verdad no lo puedo creer, estoy emocionado. Pues yo pensaba, pienso y creo exactamente lo mismo.
Pues gracias, que pensemos lo mismo. Me alegro, hermano Sergio.
A ver, yo me gustaría añadir una cosa más, hermano Tito. A mí personalmente la palabra politeísmo no me gusta. Me gusta más enoteísmo, porque politeísmo recuerda el politeísmo pagano. Pero bueno, realmente la palabra en sí, si uno la traduce, pues obviamente dice simplemente, significa varios dioses. Por lo tanto, la palabra en sí es correcta. Lo que pasa es que a lo largo de la historia ha tenido connotaciones negativas, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que...
Y hablar sobre el tema de la jerarquía también, porque veíamos en el chat que sí que hay una jerarquía, pero es incluso algo más que eso. Y me gustaría cotizarlo, ¿no? Y hablando de del panteón griego, por ejemplo, o del panteón romano, eran politeístas también, pero claro, ahí hay una diferencia, y es que, según ellos, todos los dioses, aunque haya una jerarquía, porque sí que estaba Zeus, estaba Júpiter como el primero de todos los dioses también, no lo olvidemos, todos los dioses merecían adoración. Y esa es la diferencia con la doctrina cristiana, que creo que es interesante recordar.
Exactamente.
Muy bien. No me gusta la palabra politeísta.
Me alegro que hayas hecho esa aclaración, efectivamente. Claro. Y esto lo aclaro yo muy bien. Os recomiendo que os bajéis mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, donde explico esto muy bien. Las cuatro primeras tesis hablo de esto, ¿no? Entonces, la Biblia enseña que hay muchos dioses y señores, pero solamente se adora a un Dios, a un solo Dios, que es el Padre, al cual se le adora en espíritu y en verdad, como enseñó Jesús. Eso se llama enoteísmo monólatra, monólatra, adoración a un solo Dios. Pero enoteísmo significa la creencia en la existencia de muchos dioses, pero solamente existiendo un Dios supremo, un Dios todopoderoso que es el Padre. Por lo tanto, lo que enseña la Biblia es el enoteísmo monólatra. El enoteísmo monólatra, la creencia en la existencia de muchos dioses, pero siendo el Padre el único Dios supremo que es adorado. Esa es la verdadera teología que enseña la Biblia. La Biblia jamás enseña la falsa teología del monoteísmo, eso es mentira, la Biblia nunca enseña el monoteísmo, y tampoco enseña el trinitarismo. Lo que enseña la Biblia es el enoteísmo monólatra. Monólatra, monólatra, si repito, significa mono, uno, y latra, latría, adoración, la adoración de un solo Dios. La Biblia enseña, repito, el enoteísmo monólatra, pero nunca enseña la Biblia ni el monoteísmo ni el trinitarismo. Esos son dos conceptos teológicos absolutamente falsos y totalmente contrarios a la Sagrada Escritura.
A ver, solo quería poner una analogía un poco, a lo mejor que no suene absurda, si os suena absurda me perdonáis, pero quiero hacer una especie de parábola o analogía con la literatura, con este tema que estamos hablando, en especial para Óscar. Óscar, a ver si me puede escuchar. Yo no sé si ya le digo, si es de tropiezo para alguno, que me perdone, pero creo que viene al caso. No sé si recordarás aquella película de Robin Hood, por ejemplo, que hay un tal rey Ricardo que se va, bueno, a las cruzadas, ¿no? Y durante ese tiempo aprovecha no sé si era su hermano, creo que se llamaba Juan, y aprovecha y le toma el reino. Y durante ese tiempo gobierna Juan. Está gobernando en esa tierra Juan, pero hay un exiliado, ¿no? De alguna manera, que es el rey Ricardo. Bueno, si cogemos esa película, podríamos decir que el rey Ricardo nunca deja de ser el rey, el verdadero rey. Pero, por las circunstancias, temporalmente, hasta su venida, hasta su vuelta, está gobernando de una manera tiránica, pues el otro, ¿no? El regente, que se llamaba en aquel tiempo, ¿no? Habían a veces regentes. Y luego estaba el verdadero rey. Pues utilizando esa analogía, ¿no? Sencillita, eso yo creo que es lo que explica la Biblia referente al Dios de este siglo, que es el que gobierna. El Dios de este siglo significa también mundo. El Dios de este mundo es el que está gobernando temporalmente, porque, bueno, a partir del pecado, pues le confiamos el gobierno de este mundo. Hasta que venga el Señor Jesucristo, que es el verdadero rey, a tomar las llaves de su reino. Incluso hay una teología al respecto sobre el tema de las arras, un tiempo, no sé si recordáis ese tema, pero bueno, había un tiempo en el cual se podían recuperar las arras. Bueno, es un tema complicado, pero bueno, hay una analogía sencilla. Si a alguno le molesta, pues lo siento, pero bueno, al menos a ver si puede que se entienda, ¿no? Porque claro, obviamente sí que Dios, el Padre, es el único rey verdadero y es el que gobierna, e incluso en este mundo está gobernando, sigue gobernando, pero de alguna manera temporalmente se le otorgó al Dios de esta edad, al Dios de este mundo, se le otorgó pues el poder, ¿no? Por eso a Jesucristo le podía decir que le podía dar los reinos de la tierra, porque eran suyos.
Efectivamente.
La misma palabra. Así es, Daniel. Entonces, de una manera sencilla, si no sé, Oscar, si esto te ilumina de alguna manera el conocimiento, es una manera sencilla de explicar a lo mejor una verdad teológica más compleja, ¿no? Pero, bueno, creo que viene al caso. Paso palabra.
Además, el texto clave tú lo has mencionado, Daniel, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto. ¿Qué es lo que le dijo el diablo a Jesús? Porque a mí, está hablando de los reinos de este mundo, de la gloria de este mundo, y porque a mí estos reinos, porque a mí me han sido dados. O sea, el diablo le dijo a Jesús que a él le fueron dados esos reinos, estos reinos de la tierra. Por lo tanto, ¿quién es el Dios? ¿Quién es el gobernante de este mundo, de esta era mala? ¿Quién es el Dios de este siglo malo, de esta era mala? Pues es el diablo, es Satanás, ¿eh? Es lo que le dijo el diablo a Jesús en el desierto, sencillamente. O sea, cuando Pablo dice, porque el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, evidentemente a quien se estaba refiriendo es a Satanás, es al diablo. Eso no hay ninguna duda. Solamente esto, quien lo niega, pues es Óscar nada más, porque cualquier cristiano, cualquier teólogo, cualquier erudito bíblico sabe que se está refiriendo a Satanás, al diablo.
Supuestamente Satanás, usted nos dice que todavía no ha sido ajojado la tierra.
No, Satanás tiene el poder, el dominio sobre este mundo. Él tiene su morada en los lugares celestiales, su morada, pero su influencia de poder, su influencia la tiene en este mundo, en esta tierra, en este mundo, en esta era. Y un día va a ser arrojado directamente, va a ser arrojado a la tierra, va a descender a la tierra para entregar su gobierno mundial a la bestia. Satanás, repito, según la Biblia tiene su morada con sus ejércitos celestiales, con sus ejércitos, tiene su morada en los lugares celestiales. Esto lo dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, lo dijo bien clarito, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, en esas regiones celestiales tienen su morada estas huestes espirituales de maldad. Y Satanás lo que hace es, el área de influencia es aquí en este planeta, en la Tierra. Este planeta, estos reinos le fueron entregados a Satanás. Pero él tiene su morada en esos lugares celestiales. Y un día va a ser arrojado, de esos lugares celestiales va a ser arrojado aquí a la Tierra. Como dice el libro del Apocalipsis.
Efectivamente, y eso ocurre porque surgió una cuestión en el cielo universal. Que bueno, que ahí se dice claramente que cualquier persona que él pusiese a prueba sería desviada de los caminos de Dios, que si él gobernaba, pues todo iba a ser mucho mejor para los humanos. Una cuestión que surgió en el cielo. Bueno, ahora me llegó gente a casa ahora, por eso hablo así un poco entrecortado, y bueno, paso palabra.
O sea que la pelea que hubo y se desató en el cielo De Miguel y Arcángel, ¿todavía no ha sucedido entonces?
No, todavía no ha sucedido, va a ocurrir en el futuro. Esa guerra que va a haber en el cielo, en los lugares celestiales, entre Miguel y sus ángeles, contra Satanás y sus ángeles, va a ocurrir en el futuro. Yo creo personalmente que va a ocurrir dentro de poco, y es entonces cuando el diablo y sus ángeles extraterrestres van a descender a la Tierra y va a entregar su poder y su gobierno mundial y su autoridad y su trono al falso Mesías, a la bestia, tal como dice ahí el capítulo 13 del Apocalipsis. Muy bien, Envy, pues gracias por haber estado, gracias por la charla que nos has dado, por el estudio que nos has dado, ha estado muy bien, me ha gustado, ha estado muy bien, gracias. Un poquito extenso, has batido el récord de longevidad, de largura en charlas, así que te llevas un premio, el libro Guinness de los récords por largura de charla, y pues, gracias por haber estado y por la charla que nos has dado, ha estado muy bien, Envy. Y además la has dado muy bien, de forma me ha gustado, porque la muy bastante pausada. Los consejos que te di ayer los has tomado nota y me ha gustado como bien le has dado. Muy bien dicho.
Estupendo. Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros y gracias y paz. Gracias.
Gracias y paz, Envy. Hasta mañana. Te esperamos por aquí. Chao. Te esperamos por aquí. Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Bien, hermano Gabriel, ¿me estás escuchando?
Sí.
Bien, ¿podrías despedirnos con una breve oración, hermano? Ya para cerrar.
Ok.
Gracias, hermano.
Santísimo Dios y Padre Celestial, yo dime su amor y grande misericordia. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias en este día por habernos reunido y haber aportado aquí en tu palabra, en este chat cibernético, donde sé que la gloria tuya se está paseando de manera especial, donde hemos estado abriéndonos el entendimiento unos a otros, Señor. Sigue bendiciendo a cada hermano que lo ha logrado entrar a este lugar y sigue añadiendo a los que han de ser salvos, Señor, para que así se complete, Dios mío, tu plan perfecto, el cual tú nos has enviado a hacer. Te damos gracias en este día, Señor, y por la bendición del Padre, del Hijo. Dios mío, te pedimos gracias a través de tu bello espíritu. Amén.
Amén, hermano. Amén, hermano. Gracias por la oración y gracias por haber estado aquí todos, queridos hermanos. Nada, hermanos, hasta mañana. Ya sabéis, mañana tendremos la quinta parte sobre el asunto de la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Daré y compartiré el estudio siguiente. Y supongo, me parece que nos quedarán como dos o tres charlas más sobre el tema de la gran ramera. Y ya terminaremos el ciclo. Y ya comenzaremos pues otros estudios. Gracias por haber estado, hermanos, aquí. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Mañana aquí a la misma hora, en el mismo lugar, nos veremos, queridos hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.